Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Gracias por estar ustedes en sintonía de este programa. Hoy iniciamos con una noticia que empieza ya a ser muy preocupante, porque en la presentación de las cifras del presupuesto para el Estado colombiano, en la vigencia, lo que falta de 2026, pero sobre todo en el énfasis en la vigencia 2027, pues el ministro o vicepresidente, mejor, bueno, por un lado el ministro de Hacienda en un escenario y el vicepresidente José Manuel Restrepo por el otro, han presentado una situación absolutamente crítica, catastrófica de las finanzas en Colombia. De los números hay, en este caso, que hacer análisis y hacer balance, porque no sé motivados por qué razón están haciendo creer que nosotros o que el país había vivido en un completo engaño en el transcurso de estos 4 años que pasaron. Ustedes ya van a escuchar la forma como lo presenta José Manuel Restrepo, con unos términos grandilocuentes que es muy difícil, digamos, estar de acuerdo con esas cifras, o por lo menos quizá con las cifras podamos tener alguna diferencia, pero con la forma como se presenta. Y el problema es que en economía lo que se dice, lo que sale por esta boquita, especialmente de quienes tienen una alta responsabilidad en el gobierno, en los estados, en la geopolítica mundial, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando dice algo Trump que va a atacar o que no va a atacar, esto automáticamente, este jueguito de palabras, se traduce en los mercados en dinero. Bien porque sube, bien porque baja, bien porque las acciones, bien porque la bolsa de no sé dónde, bien porque sea. Cualquier tipo de cosa que se diga tiene que decirse teniendo en cuenta, o por lo menos apelando a una prudencia extrema, porque a veces escupir para arriba le puede caer a uno en la cara. Y a mí me parece que ese es el efecto que está creando el gobierno de Abelardo de la Espriella. Insisto, no sé si de manera intencional o que simplemente forma parte de las torpezas de un gobierno que presenta con mucho músculo y con mucho pecho a un vicepresidente que hoy está mucho más encargado de las finanzas que incluso el propio ministro de Hacienda, pero que, hay que decirlo abiertamente, fue un desastre cuando fue ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque. El desbarajuste de las cuentas en aquel momento, el endeudamiento del país, porque este tipo de personas parece que no pueden vivir si no es tirando del tren del crédito, ¿no? De que alguien le deje a uno algo. Ustedes han conocido, por ejemplo, esas personas que a veces tiene uno cerca, que todo el tiempo están pidiendo algo, ¿no? Uy, hermanito, déjeme 10,000 pesitos. Uy, hermanito, uy, yo mañana se los pago. Mire, que es que a mí me van a hacer un ingreso, pero es que no me ha llegado el Nequi, pero es que no sé qué, pero es que... Y todo el tiempo están necesitando. Y todo el tiempo viven al fiao. Y ahí van, en su tren de vida, ahí van. Pues a este ministro le pasó eso cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. Tiraron del crédito a cual más. Pero es que además de eso, además de tirar del crédito, pues dejaron endeudado al país. ¿Y de qué manera? Y ahora el señor es el vicepresidente de la República y, para acabar de completar, pues es el que se encarga de presentar los planes económicos de un gobierno que, curiosamente, dice que hay que recortar hasta en un 40% el tamaño del Estado, cosa que es imposible. Eso, para empezar, es imposible. Es imposible. Y lo otro es que dice que pues que es que hay mucho gasto, pero presenta un presupuesto para 2027 en 59 y punta, casi 60 billones de pesos más, casi 60 billones de pesos más. Es decir, mal contado, tres reformas tributarias, alegando que el terremoto y tal, cuando el terremoto... Se ha fijado que el recuperar todo pues podría estar costando unos 30 billones, pero lo han presentado por 60 billones. Y para acabar de completar, mantienen su idea de que van a rebajar impuestos. Entonces uno dice, bueno, a ver, pongámonos en el plan de nuestra familia, de nuestras pequeñas economías, ¿sí? Usted dice, oiga, pues yo voy a meterme con la cuota al coche, ¿sí? Ustedes saben que para nosotros a veces el coche es una obsesión mucho más que la vivienda, ¿no? Y entonces voy a meter con el coche y como me lo sueltan así, que yo llego sin un centavo en el bolsillo, pero tengo una nómina y automáticamente lo rapan a uno, le echan mano a uno las concesionarias que están, que venden esos aparaticos, que por cierto, pues está muy chévere la compra, y uno se va contento para la casa con un coche que le significa unos 380, 400 y un poquito más si usted se metió en un más o menos un medio gama, ¿no? Y ahí empieza uno a sentir el impacto mensual de lo que significa haberse traído ese aparato para la casa. Y salir y verlo parqueado ahí y uno decir, ay, juepucha, ¿cómo, no? ¿Cómo estamos progresando? Entonces, a veces... Después llega uno como a la conclusión que no era que lo necesitara tanto, ¿sí? Pero se metió en una deuda para pagar un aparato que después de que lo saca el concesionario, si es que lo compra cero kilómetros o incluso aún como un vehículo de ocasión, pues sigue costando menos. En la medida en que pase de dueño a dueño, sigue costando menos. Un aparato cuyo precio se deprecia y donde pues usted va a verlo bien complicado recuperar, venderlo por lo que lo compró, por lo menos. Eso no va a ocurrir, no en estas economías. Probablemente eso ocurra en los países nuestros donde el mercado del usado puede tener un valor mayor. Pero bueno, ese no es el cuento. El cuento es que uno a veces se mete esas necesidades en la cabeza sin realmente sentarse a pensar de manera reposada si se necesita o no se necesita. A mí me da la impresión que esta va a ser una economía de caprichos, donde tienen que sostener la idea de que el gobierno anterior lo hizo fatal, lo hizo de manera pésima, ¿sí? Cuando pues miramos que la gente en la calle lo sintió de una forma distinta. Mire, a los abelardistas, ¿sí? A los que votaron por este señor para la presidencia de la República, una cosa. Ustedes pueden no querer a Gustavo Petro. Yo hasta les hallo la razón. No quieren a Gustavo Petro. Él es un hombre polémico, es un hombre que genera polémica alrededor y tal. Yo hasta digo, bueno, pues uno no le puede caer bien a todo el mundo. Ustedes pueden decir que el pasado del que no sé qué, que comía, que partía a los niñitos y se los tragaba y que hay fotos de él comiendo brazos de niños, lo que ustedes quieran, invéntense lo que se les dé la gana. Pero hay una cosa que este hombre sí hizo bien y fue el manejo de la economía piloteando un avión que le tocó sortear muchos temporales por una razón muy sencilla. Muy sencilla de entender. Los industriales del país no le ayudaron. Nunca estuvieron por la labor de que al gobierno le fuera bien. Nunca. Nunca le abrieron el grifo de la inversión. Mire, sostener la economía de un país tiene varios componentes, ¿correcto? Por un lado está la inversión pública y por el otro lado está la inversión privada. Inversión pública, inversión privada. Cuando una cosa falla, la otra tiene que soliviar. Lo ideal es que las dos funcionen, porque sería en este caso un buen binomio de cara pues a aumentar en este caso la productividad, a aumentar las ventas, a aumentar la producción, a aumentar muchas cosas, los puestos de trabajo, en fin. Si se lograse que tanto el sector público como el sector privado se pongan de acuerdo para empujar la locomotora de la producción, de la economía en un país, no solo de la producción, de la economía en un país, ¿no? Porque economía no es solo producir, también es consumir. Pero esto no se dio, y no se dio por razones ideológicas, ¿sí? Ese presidente que tiene esas ideas no me gusta. Y entonces, como no me gusta, yo en esos 4 años no quiero saber absolutamente nada de crecer, no quiero saber absolutamente nada de contratar nueva mano de obra, no quiero saber absolutamente nada de endeudarme para ampliar la planta de producción, no quiero saber nada porque este señor lo odio, lo detesto, no hace parte de mi línea política. ¿Listo? Y están en todo su derecho, es su plata, es su negocio, ellos verán qué hacen, ¿cierto? Entonces, que eso lo sabía el gobierno. El gobierno sabía que además al interior del Banco de la República, que es el que pone realmente el termómetro del momento en el que debe invertirse o no, teniendo en cuenta el precio del dinero, porque son ellos los que fijan las tasas de interés, pues si ustedes se habrán podido dar cuenta que no se lograba una bajada de tasas de interés, todo lo contrario. Cada vez que salía la Junta Directiva del Banco de la República, que no logró permear del todo Gustavo Petro con su gente, pues salían a decir que las tasas de interés se aumentaban o que se mantenían, pero nunca que se disminuían. Y bajo un argumento de que el costo de la vida se podía disparar. Nunca tuvieron en cuenta que cuando Gustavo Petro llegó al poder, el índice de precios al consumo, aquí le llamamos IPC, índice de precios al consumo, estaba en más de 13 puntos. 13 puntos. Señoras y señores, por favor, tomen nota. ¿Sí? 13 puntos. Y este gobierno lo dejó en la última medición en el 5 punto algo, alcanzó a llegar ya entregando el poder al 6%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hubo una disminución de 7 puntos. Pasamos del 13 al 6. Pero eso no fue suficiente para el Banco de la República. El Banco de la República nunca estuvo por la labor de hacer asequible para los colombianos, para las colombianas, para el trabajador, la trabajadora, para la empresa, nunca, nunca quiso bajar las tasas de interés. Y eso significó una ralentización de la inversión, especialmente privada, y un encarecimiento de la deuda pública. Es decir, ahí hubo una situación explosiva. Ni los privados querían invertir porque no querían endeudarse, porque el Banco de la República no quería bajar el precio del dinero, es decir, las tasas de interés. ¿Sí? Y en ese caso, también se aumenta el precio de la deuda del Estado, porque el Estado también es un deudor. El Estado consigue financiarse interna y externamente. Cualquiera. España, Estados Unidos, Colombia, Japón, China, cualquier estado se financia. Tiene necesariamente que prestar dinero, ¿sí? Tanto interna como externamente. Al no bajar las tasas de interés, pues obviamente ese dinero hay que pagarlo porque eso es deuda. Y por supuesto que si las tasas no bajan, pues hay que pagar un dinero a unas tasas mucho mayor, mucho mayor. Y eso es malo para las empresas, eso es malo para el Estado, eso es malo para el trabajador que quiere comprar un coche, que quiere comprar una casa, que quiere invertir en un lote, que quiere invertir. Es decir, utilizar ese dinero para invertir. Pero claro, cuando a uno le dicen, no, es que las tasas de interés al 13%, pues uno dice, no, yo voy a esperar a ver si me las bajan al 10. O si llegan en algún momento a bajar un puntico, aunque sea un puntico. Y claro, todo eso se congeló. Con el beneplácito del sector privado. El sector privado no estuvo por la labor. Ahora ya están diciendo que bajen las tasas de interés. Eso fue lo primero que hizo Bruce Van Master, el presidente de la ANDI, pedirle al Banco de la República con este nuevo gobierno que bajara las tasas de interés. Y eso se va a producir en cualquier momento. Porque es que cuando hay diferencias ideológicas, todo se trastoca. Aquí no estamos hablando de que es que, oiga, vamos a meterle, oiga, empresario, metámosle el hombro a la economía. Sí, pero es que usted es un exguerrillero. No pasa nada, yo le garantizo a usted que vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Esa fue la propuesta de Gustavo Petro en campaña. Y el empresario no dijo, bueno, listo, pues hagámosle, creamos en este huevón a ver qué pasa. No, eso no ocurrió. Simplemente lo que hicieron fue esperar. Mientras el sector público pues tenía que arrimar el hombro y tenía que tratar de invertir para poder dinamizar la economía. Y eso se logró. Se logró porque incluso el dato de paro, el dato de desocupación que presenta el DANE, ahora ya al final de este mes de julio, ha sido el más bajo desde que se tengan registros. Es decir, Gustavo Petro entrega a un país con un dato de paro que no se tenía, nunca se había tenido, un registro de desocupación que nunca se había tenido. Unas empresas vendiendo, una economía recibiendo dólares del exterior, pero resulta que estos señores, ¿sí?, producto de la ideología, llegan a incendiar el panorama económico del país y llegan a decir cosas que no se sostienen, que es imposible sostenerlas. Mire, ya no es un tema ni siquiera de ideología. Es que es muy complicado que yo salga y diga, oiga, es que yo una vez me puse a espiar al vecino y me di cuenta que le salieron cola y que le salieron cachos y que tenía un tenedor. Pues, hombre, ustedes entenderán que es bien difícil creer esa historia, ¿sí? Es bien difícil creerla. Yo no estoy diciendo del todo que no sea cierta. Pues yo que creo en esas pendejadas, pues puede ser. Pero entenderán que es difícil creerla. Pues una historia de estas es la que se ha inventado el gobierno de Abelardo de la Espriella, con unas palabras que tienen, unas declaraciones que tienen preocupado a Wall Street, a los inversionistas, que han creado alarma en Bloomberg, por ejemplo. Escuchen lo que titula hoy Caracol. Entren a Caracol y van a encontrar esta información. Dice, presupuesto de la verdad, porque además así le llaman ahora a todo, la verdad, presupuesto de la verdad, el libro de la verdad, todo la verdad, ¿no? Presupuesto de la verdad de la Espriella alarma a inversionistas en Wall Street, lo dice Bloomberg. La situación de las finanzas públicas de Colombia sería más preocupante de lo que anticipaban los mercados, según un análisis publicado por Bloomberg, que señala que la presentación del denominado presupuesto de la verdad del gobierno de Abelardo de la Espriella provocó una fuerte reacción entre inversionistas y una caída de los activos colombianos. Mire lo que hace la lengua. Mire lo que hace la lengua. A mí me ha dado para vivir, pero es que a estas personas les puede dar para acabar con un país, para arruinar la economía de un país. Porque es que lo está diciendo el mismo gobierno que entró, que acaba de posesionarse. Dice así la nota, el medio económico indicó que los mercados reaccionaron después de que el gobierno revelara un déficit fiscal preliminar equivalente a 9.4% del Producto Interior Bruto para 2027, una cifra superior a la esperada por analistas. La preocupación aumentó luego de que el Ejecutivo informara a operadores del mercado que planea incrementar en cerca de unos 11.000 millones de dólares sus necesidades de financiación durante este año. Bonos y peso colombiano reaccionaron a la cifra, según Bloomberg. Tras conocerse el panorama fiscal, los rendimientos de los bonos de deuda pública colombiana a 10 años aumentaron más de 30 puntos básicos, mientras que el peso llegó a caer hasta un 2.1%. Todo lo contrario, en unas cuantas horas y por la lengua, todo lo que se venía haciendo del gobierno anterior de la revaluación del peso, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, el hecho de que los rendimientos de los bonos de deuda pública colombiana estuvieran en su mejor momento, pues resulta que todo esto se cae. Y eso tiene una trampa. Eso tiene una trampa que ahora vamos a ver. Yo no soy experto en economía, eso lo tengo que decir desde el comienzo, pero lo que sí soy experto es en mi economía, la de mi casa, la de mi familia. Y esas cosas me han salido bien, ¿qué quiere que les diga? ¿Mm? Y aparte de eso, pues bueno, también hay que decir que me hice por ahí un seminario de periodismo económico con el periódico El País de España, pero eso no tiene nada que ver. Le voy a decir esto, mire, en el Congreso de Asobancaria, hace unas cuantas horas, el gremio de los bancos, la Asociación Bancaria de Colombia, José Manuel Restrepo, que es el vicepresidente y que está encargado de temas económicos y que se encargó de los temas económicos en el gobierno de Iván Duque, que fue realmente todo un desastre, ¿no? Presentó ese presupuesto de 634.9 billones de pesos, 60 billones de pesos más caro que el que dejó el gobierno de Gustavo Petro y que fue devuelto por el Congreso porque estaba desfinanciado, ¿sí? El presupuesto del Ministerio de Hacienda, del que habló Restrepo, le llamaron el presupuesto de la verdad, ¿sí? Y ha dicho lo siguiente: no podemos seguir en el camino de ausencia de rigor técnico, no más presupuestos de mentiras, no más presupuestos falsos, llegó el momento de construir la verdad sobre la realidad del país. Escuchen estas palabras porque estas palabras ya nos están pasando factura según los mercados, según Wall Street, de lo que dice el medio de comunicación especializado Bloomberg.
Esfuerzo también necesita confianza. Y la confianza necesita verdad. Por eso, en el día de ayer, el ministro de Hacienda habló con la verdad sobre el presupuesto de la verdad. No podemos seguir en ese camino de ausencia de rigor técnico, de irresponsabilidad fiscal, en donde se le presentan cifras al país que no son ciertas. No más presupuestos de mentiras, no más presupuestos falsos. Llegó el momento de construir la verdad sobre la realidad del país. Y el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda en el día de ayer es una demostración del carácter que va a tener este gobierno, de siempre hablarle de frente al ciudadano con las cifras que son, con las cifras reales. Y a partir de allí, empezar el proceso de ajuste fiscal.
Bueno, y ahí lo aplauden, ¿no? En la asociación bancaria. Ahí viene el aplauso en la asociación bancaria. Pero además de esto, que infarta los mercados, porque lo está diciendo el vicepresidente, es que no lo está diciendo el enemigo, ¿sí? Es como, no sé, voy a decir, no, es que iba a decir una cosa que es que suena mal, pero la verdad es que es un buen ejemplo. Sale uno, por ejemplo, en una reunión de amigos, en una fiesta, y entonces invitan al cumpleaños de la pareja de uno, y entonces uno va a hacer un brindis, ¿no? Y entonces uno dice: quiero brindar por este chico que no hace sino hacerme la vida imposible, que habla mal de mí, que no me quiere, que además deja la crema destapada, que no sé. ¿Me entiendes? O sea, como el chavo. ¿Sí? Como el chavo. O sea, si ya llegaron al poder, parce, piensen en que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias ya inmediatas, las estamos viendo. Ustedes no pueden llegar a desprestigiar los números de Colombia porque aquí estamos hablando de matemática y aquí estamos diciendo que ese tipo de palabras pueden infartar la economía colombiana porque afuera, especialmente ahora que necesitan crédito internacional, porque ya les digo en qué consiste este tema del aumento del presupuesto, la adición esa de 60 billones, eso cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque eso es mucha plata, tres reformas tributarias de a 20 billones cada una, ¿sí? Entonces, uno no puede hacerse autogoles. Este es un autogol. Este es un autogol. ¿Y por qué lo hacen? Mire, ahí es donde está el problema. Ahí es donde yo no alcanzo a determinar desde mi pequeña lógica, si lo están haciendo por desconocimiento y por pasarse de la rosca y porque la ideología los superó y lo que quieren es sembrar la idea de que el gobierno anterior fue un desastre cuando la gente en la calle vivió otra cosa. Y eso a la gente no se le va a olvidar, cuidado con esto, no se le va a olvidar. Y tratan de venderle la moto a la gente de que es que cualquier tipo de desastre que pueda llegar a pasar ahora es consecuencia de lo que le dejó el gobierno anterior. Y entonces con eso, amarrándonos los perros, pues entonces nos están diciendo ahora todo lo que ocurra malo, ¿sí? Para la economía colombiana es problema de la herencia que recibimos. Y mientras tanto, pues mientras tanto, ala con los amigos, ala con barra libre para los amigos y no sé qué, pues porque es más o menos eso. Entonces yo no sé si lo hagan porque sencillamente es un movimiento muy medido, ¿sí? para tratar de hacer fiestas con el presupuesto nacional, con el dinero de los contribuyentes, suyo y mío, que yo también contribuyo y hago mi declaración de renta en el país, o es que sencillamente es muy ignorante este personaje hoy vicepresidente de Colombia. Porque esto es patear la lonchera. Esto es patear la lonchera. Esto es tirarse piedras en el propio tejado, para tenerlo más o menos claro. Escuchen lo que dice, porque ahí es donde uno pues empieza a poner en duda la calidad técnica, profesional, ¿no? Del vicepresidente. Porque escuchen lo que dice, según él, no se dejó nada y es imposible, porque el presupuesto se presentó ante el Congreso de la República. El presupuesto que está vigente hoy, 2026, se presentó ante el Congreso de la República. Fue el Congreso de la República el que le dio el visto bueno. Con un déficit de 20 billones, sí, evidentemente existía ese déficit. Sí, pero no significa que no se hubiese presentado un presupuesto y que no se tuviesen en cuenta rubros que son absolutamente lógicos, ¿no? Policía, ejército, universidades, profesores, salud, pensiones, en lo que se gasta, en lo que gasta un Estado. Pero según ellos, no dejaron nada. Pero, ¿cómo puede ser posible un discurso de estos? Escuchen.
Cuando tú en un presupuesto no incluyes ni siquiera los costos de pensiones, ni los costos en salud, ni los costos de la educación, ni el presupuesto para las universidades públicas o estatales, ni siquiera los costos de remuneración a los funcionarios públicos, ni el costo de intereses de deuda pública, de la manera de vida, lo único que estás diciendo es mentiras en un presupuesto nacional.
Y entonces ellos vienen y presentan el presupuesto de la verdad. Ideología, pura ideología. Imagínense que yo cogí este mismo audio que les estoy poniendo a escuchar, se lo puse, pues vamos a ser sinceros, yo me apoyo mucho en la inteligencia artificial, en ChatGPT, porque me parece que me da cifras que si me pongo yo a buscarlas me tardo un montón de tiempo y para mí ha sido una gran ayuda en mi trabajo, en este trabajo que yo hago para ustedes. Y le he puesto ese audio y le digo: esta declaración de José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelardo, ¿puede tener algún grado de rigurosidad al decir que el presupuesto dejado por Petro no aborda los gastos más sensibles del país, como universidades, pensiones, funcionarios, salud, tal? ¿Sí? Me responde ChatGPT, dice, sí, tiene un núcleo de verdad fiscal, pero la frase Petro no ha dejado nada, es exagerada y tomada literalmente es falsa. La formulación rigurosa sería: el proyecto de presupuesto 2027 presentado por el gobierno Petro sí incluía universidades, salarios públicos, pensiones, salud, pero el nuevo gobierno sostiene que las apropiaciones eran insuficientes para cubrir completamente los gastos previstos, ¿sí? Lo que pasa es que ellos lo venden como si no. O sea, entonces la gente cuando escucha eso, cuando los mercados escuchan eso, dice, ¿y entonces ese país cómo va a funcionar? El presupuesto Petro sí contempla estos gastos. El proyecto radicado el 29 de julio ascendía a 575.7 billones. Funcionamiento, 367.7 billones. Servicio de la deuda, 118 billones. Inversión, 90 millones. Dentro de funcionamiento aparecían expresamente pensiones, 89.5 billones, aseguramiento en salud, 49.9 billones, gastos pensionales de personal, 67.7 billones, sistema general de participación, 96.1 billones, financiación de las instituciones públicas, educación superior, etcétera, etcétera, etcétera. El propio Ministerio de Hacienda de Petro afirmó que el proyecto financiaba las instituciones públicas de educación superior y los gastos de personal del Estado. El Banco de la República confirmó que estas apropiaciones existían. Por consiguiente, decir que estos sectores no fueron abordados o que se les asignó cero pesos no resiste una comprobación documental. Eso lo dice la inteligencia. Ahora, lo discutible no es la existencia, sino la suficiencia, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, que hubo que hacerle frente al Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, que eso fue con lo que se inauguró este gobierno, con lo cual que daban unos retazos del gobierno anterior, pero ustedes nunca escucharon a este gobierno diciendo, oiga, es que el gobierno no dejó nada. Pues no, eso tampoco fue cierto, porque tampoco, es que no se puede, es que técnicamente no se puede decir que uno termina un gobierno y no dejar nada. Es imposible, porque entre otras cosas ese presupuesto fue presentado en julio y fue aprobado en julio, ¿no? Ahora, el problema que tienen en el gobierno de Abelardo de la Espriella es que ellos, por ejemplo, y le he puesto otra reflexión, le dice, si se aumenta el presupuesto en casi 60 billones en el gobierno de Abelardo de la Espriella, si se eliminan impuestos como el impuesto al patrimonio, si se dice que se bajarán impuestos, ¿de dónde salen los recursos para sostener este tren? ¿Solo de endeudamiento? ¿O se espera un milagro económico a mediano plazo? ¿Qué le queda a Colombia para explorar, para explotar y generar más caja? Y con estos indicadores de un presupuesto inflado, una percepción de que el país se estanca, más sedes presidenciales, más gastos, menos recaudo, ¿qué panorama en 2027 le aguarda a Colombia? Yo hago este tipo de preguntas, a ver qué me dice la inteligencia artificial. Dice, tu intuición es correcta. Las cuentas, tal como están planteadas, no cierran solo con crecimiento económico. El presupuesto revisado de 634.9 billones reconoce mejor el tamaño del problema, pero todavía no presenta una financiación completa y creíble. En el corto plazo, una parte muy importante tendrá que salir de deuda, refinanciación de vencimientos y una futura ley de ajuste fiscal. Acuérdense de esto que se está diciendo ahora. Sí, es decir, yo lo que no puedo es decirle a los colombianos de manera irresponsable, óigame, voy a recortar impuestos, teniendo un déficit, porque de eso es que estamos hablando, sino de qué estamos hablando. Voy a recortar impuestos, voy a acabar con el impuesto al patrimonio, voy a recortar el Estado en un 40%, pero adicionalmente voy a elevar el endeudamiento de acuerdo al PIB en un 9.4% cuando este gobierno lo deja en un ¿cuánto por ciento? En un 7 punto y pico por ciento, en un 6.2%. Entonces, cuando este tipo de cosas, 4.5% de endeudamiento del PIB lo deja el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Abelardo de la Espriella dice que ese endeudamiento tiene que subir al 9.4%, que va a subir al 9.4%, del 4.5 al 9.4%. Pues claro, eso significa que a usted le, usted, Colombia, nosotros nos vamos a endeudar de una forma que el exceso, el tren de este gobierno, pues lo van a tener que pagar los ciudadanos del común, porque si él está hablando de reducción de los impuestos, pues los impuestos no se le van a reducir al que tiene una peluquería, al que tiene una casa, al que compró un apartamento, al que compró un coche, al que compró... Eso no. Los impuestos, cuando ellos hablan de reducción de impuestos, normalmente hablan de reducción de impuestos de la gente más rica del país. De los empresarios, de las grandes empresas, ni siquiera de las pequeñas empresas. Porque si fuera para todo el mundo, fenomenal. No. Y esperen a ver en qué momento nos dicen que nos van a grabar la parte de la comida que no está grabada, que nos van a grabar la canasta familiar o a aumentar impuestos en los productos. Porque esto alguien lo tiene que pagar y ese alguien somos nosotros. El endeudamiento, el déficit previsto de 4.5 del Producto Interior Bruto se aumenta en el gobierno de Abelardo de la Espriella según sus propias cifras, en un 9.4%, es decir, el doble, más del doble, porque 4.5 y 4.5 son 9, y aquí estamos hablando de 9.4%, en más del doble. Que nos expliquen eso. Ahora, ellos dicen, lo que pasa es que pues como va a haber rebaja de impuestos, pues probablemente va a haber más inversión, y al haber más inversión, pues va a haber más producción, y al haber más producción habrá más consumo, y a la... Es decir, las cuentas de la lechera, que por ese lado a veces no cuadran. Así que la situación es complicada, porque esto ya se está ya está teniendo una repercusión a nivel internacional. El ministro de Hacienda ha intentado explicar, Miguel Gómez Martínez, ha tratado de explicar por todos los medios esa cosa rara, ¿no? De que pues resulta que vamos a bajar impuestos, pero vamos a crear esto, cuando realmente de lo que van a tirar es desde del endeudamiento del país. El endeudamiento, entendámoslo de una vez por todas, el endeudamiento es el segundo rubro más grande en gasto para el Estado colombiano. Lo primero son los gastos de funcionamiento, y lo segundo, cumplir con los intereses de la deuda. Con los intereses de la deuda. La educación no se lleva más que los intereses de la deuda. La salud no se lleva más que los intereses de la deuda. El gasto en defensa no se lleva más que los intereses de la deuda. Y si los mercados se infartan y los mercados le están diciendo, oiga, en Colombia hay un gobierno que está diciendo que esas finanzas son una mierda, ¿y cómo le vamos a prestar nosotros a un gobierno que viene a pedirnos plata prestada diciendo que es que las finanzas están, mejor dicho, pichas, ¿no? Si le prestamos más caro. Le prestamos más caro. ¿Y por qué le prestamos más caro? Pues porque va a ser más difícil recuperar la inversión. Eso es lo que se llama el riesgo país. Esos indicadores los conocemos ya nosotros, todos y todas conocemos que a mayor dificultad o a mayor riesgo de recuperar una deuda, más altos son los intereses que yo tengo que pagar. Cualquier persona que vaya a pedir un crédito en un banco le van a analizar eso. Le van a analizar eso. Si usted tiene más posibilidades de pagar, los intereses a los que le prestan son más bajos. Pero si usted tiene más dificultad de recuperar ese dinero que presta, pues le van a prestar a unos intereses más altos. Eso es normal, eso es así. Y como los organismos multilaterales de crédito no son monjitas de la caridad ni ONGs, no, ese es el mercado. El mercado. ¿Y sabe qué dice el mercado? El mercado le dice a usted que para recuperar el dinero que ellos han prestado, por lo menos para que usted pague intereses, el cumplimiento de la deuda, eso es lo que llaman el cumplimiento de la deuda, para recuperar eso, para poder que usted siga pagando intereses, porque de eso viven. Imagínese, solo un país como Colombia, solo por tener en cuenta solo este dato, solo un país como Colombia destinó el año pasado, en 2026, pues en el transcurso de 2026, lo tengo este dato por acá, 118 billones para pagar deuda. 118 billones con el presupuesto anterior. Un presupuesto aforado en 575.7 billones. De esos 575.7 billones, para que se haga una idea, hablemos en pesos, no en billones. Hablemos como si fueran pesitos. 575.7 millones, ¿sí? De esa plata, 367 iban para funcionamiento y 118 para pagar deuda. Para pagar deuda. ¿Sabe cuánto para inversión? 90. Es decir, nosotros pagamos más cumpliendo la deuda que lo que invertimos en inversión, valga la redundancia. Eso es terrible. Es que eso es terrible. Porque entonces, y eso es para este año 2026. En el año 2027 esto se amplía, esos 118 billones, ¿sí? Esos 118 billones pasan a ser, bueno, por acá tengo este dato, se aumentan, aquí lo tengo, 155.4 billones, un incremento del 31.7%. De 118 billones que pagábamos para el servicio de deuda, vamos a pasar a pagar 155.4 billones, un incremento del 31.7% solo en el servicio de la deuda, solo en el servicio de la deuda. Con lo cual, lo que no pueden decir es, no, pues yo bajo impuestos, yo no sé qué y tal, 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 y la gente tan tranquila y el colombiano del común no va a sentir esto. No, el colombiano del común lo va a sentir. Lo va a sentir y lo va a sentir muy fuerte. Entonces, pero pues ellos ahora están metidos en su deriva ideológica, intentando desprestigiar las cuentas del gobierno anterior al punto que se han pegado un tiro en el pie, porque va a salir más caro salir a pedir plata prestada afuera. Que le van a decir, oiga, y usted no, venga, sí, el señor de la frente así larga, usted no era el que decía que es que habían recibido unas finanzas, una mierda, una picha, todo está podrido en su país y que usted es el que va a recuperar esto y tal, tal, tal. Sí, yo soy el salvador de la patria, yo tengo aquí unos presupuestos milagro para un país milagro, para no sé qué milagro y milagro y milagro. Y le dice, mire, lo que pasa es que los milagros a la milagrería, nosotros aquí no, nosotros aquí manejamos la matemática. Si usted quiere, pues vaya, pida para arriba, yo no sé, de pronto no sé, haya algún tipo de vuelo que le permita ir hasta los pies del divino y pida usted milagros allá, fenomenal, se los conceden, vienen y nos cuentan. Pero aquí en el Fondo Monetario Internacional, aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en las organizaciones de la banca multilateral, usted nos paga con matemática, representada en dólares. Aquí milagros los justos. Aquí eso de despedirnos diciendo Dios se lo pague, no señor. Aquí somos creyentes de puertas para afuera. Y de puertas para adentro, nuestro Dios es el dinero. Entonces, si usted me dice cómo me va a pagar, ah, no, mire, la cosa no era para tanto. Lo que pasa es que mi vicepresidente exageró, no, tampoco era que estuviera la cosa para tanto. Realmente sí recibimos un país, la economía no está tan mal, tenemos unas previsiones de no sé qué, está llegando capital internacional de tal lado, no sé qué. No, parce, ya eso ya no vale. Ya ustedes dijeron que han recibido la economía hecha una mierda y precisamente por eso hoy la deuda de Colombia cuesta más que lo que costaba hace unas horas. Porque por la boca muere el pez. Todo por temas ideológicos. Por temas ideológicos. Mire lo que hace el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, intentando...
El gobierno el pasado sábado tomó la decisión de recortar 21.9 billones de gasto este año, el año 2026. ¿Por qué nos toca recortar el gasto? Porque no tenemos cómo pagarlo. Porque como nos dejaron las finanzas públicas, no tenemos la capacidad de pagarlo. Esa decisión que tomó el Consejo de Ministros el sábado pasado es una decisión dolorosa, difícil para todos los que estamos en el gobierno, pero era absolutamente indispensable porque de lo contrario íbamos a tener problemas muy serios de caja al final del año. Entonces no estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que debemos, que es lo que debió haber hecho el gobierno anterior, haber frenado el comportamiento del déficit fiscal mucho antes.
He ahí el problema. Ahora. Digamos que por ahí puede haber alguien, ¿no?, poniendo estos mensajes todavía como firmes por la patria, porque no hay otro argumento, no hay nada más, solamente han aprendido a escribir esto en la vida. Y con ese cuento viven, ¿no? No sé cómo serán sus casas, ¿no? Pero el problema es que más allá de estas mentecitas, pues aquí hay cosas muy delicadas, porque resulta que a Abelardo no le van a decir que no le prestan. No le van a decir que no le prestan, ¿no? Porque al final, nosotros seguimos teniendo margen, teniendo en cuenta las grandes economías del mundo. Mire que España está endeudada en más del 107% de su Producto Interior Bruto. Más del 107% de su Producto Interior Bruto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos algún margen de maniobra todavía, algún margen de maniobra. Y entonces, pues, prestarnos sí nos van a prestar. Pero el problema es que el que presta pone las condiciones. Y entonces es ahí cuando ustedes, por ejemplo, nosotros lo vimos aquí en Europa. ¿Se acuerdan ustedes cuando el grupo de países de avanzada con la ex canciller alemana Angela Merkel, ¿no?, pusieron una receta que costó sangre, sudor y lágrimas, déficit cero, lo que se gasta tiene que ser igual a lo que entra, y es, pues eso dejó las economías pues apretándose el cinturón, y fue una etapa dura. Muchos nosotros de los que estábamos aquí en Europa lo vivimos. Hubo países que sucumbieron a eso, que no aguantaron, ¿sí? Pues a nosotros esos organismos no nos van a decir que no nos prestan, nos van a decir que sí, que encantados, pero a un porcentaje mayor. ¿Cuántos puntos? Eso depende de la diarrea verbal que tengan los responsables de la economía colombiana. Si hoy salen a sostener esto más, después de lo que publicó Bloomberg, después de la alarma que hay en Wall Street, si hoy sale el vicepresidente, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, a seguir hablando de lo mal que está la economía, más nos aumentan los intereses. Más nos aumentan los intereses. Más riesgo país. Más riesgo país, así se llama. Y claro, nos van a prestar, sí, porque no nos van a decir que no. No, porque Colombia ha sido un alumno muy aplicado de los organismos multilaterales. Ustedes, para Gustavo Petro, por ejemplo, era una obsesión cumplir con la deuda. Una obsesión. De hecho, alcanzó a pagar pedazos de deuda que todavía no se vencían precisamente por eso. Porque endeudarse al fiao es jodido. Yo qué les voy a decir a ustedes que no sepan. El que vive al fiao, es esa persona típica que no hace sino estirar esa tarjeta de crédito, y entonces cuando se le venció el crédito de consumo que tuvo para comprarse el coche y resulta que llegó a fin de mes y no tiene lo de la cuota, pues va y pone la tarjeta de crédito, pero es que sacar dinero con la tarjeta de crédito le significa unos intereses muchísimo mayores, y entonces se la pasan así todo el tiempo y en un ajite y ahí saltando matones, como decían las mamás, saltando matones, ¿sí? Pues eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Y ojo, porque a partir de aquí, hoy estamos a 2 de septiembre. Acuérdense esto que les digo. A partir de aquí, esperen lo que viene con la plata de los organismos multilaterales de crédito. Que nos lo van a poner en la cuenta del país, en la cuenta de Colombia, nos van a poner esa plata que van a prestar, pero también nos la van a poner con un manualcito, y este sí, el de la verdad. El de la verdad. De decir, mire, usted tiene que recortar aquí, usted tiene que recortar allí, usted tiene que bajar acá, usted tiene que poner esto aquí, usted tiene que subir esto aquí, el precio de tal cosa tiene que aumentar. Todas esas fórmulas ya las conocen en los organismos multilaterales de crédito, y cuando usted sale de allí, de esas oficinas, se lleva un crédito debajo de un brazo y se lleva unas recetas para aplicar en el país debajo del otro. Y ahí es donde empieza la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo raso. Y esos que están diciendo firme por la patria, que no saben decir otra cosa, empiezan a sufrir y empiezan a darse cuenta la cabezonería que cometieron después de haber elegido un gobierno que ahora se está regodeando diciendo que todo lo que se dejó es malo, pero que esa incontinencia verbal les está pasando factura ante los organismos internacionales de crédito. Ojalá no sea así. Yo me temo mucho que en lo poquito que he aprendido de economía esto es así, porque esta fórmula se repite. Esto no es una cosa nueva, ni que uno sea un gurú de estos asuntos. No, esto es así porque así ha sido siempre. Y mire que hasta en el cambio climático ha tenido que ver. Escuchen ustedes lo que decía ayer en México el presidente Gustavo Petro sobre el tema del cambio climático y el sector privado, en este caso el mercado, ¿no? Porque ¿quién es el mercado? La banca es el mercado, por ejemplo. La banca es el mercado. Los organismos multilaterales de crédito son el mercado. Y esta era una reflexión no estrictamente sobre lo que estoy hablando, pero sí que tiene mucho que ver con el tema del cambio climático, porque la fórmula se repite, los condicionamientos de quien pone la pasta, los condicionamientos al país de quien pone la pasta. Y escuchen esto que decía ayer en una conferencia en México Gustavo Petro sobre este asunto. Escuchen.
Cuando ustedes se meten en las cumbres, encontrarán, por ejemplo, que los mecanismos financieros para la adaptación los hace el Banco Mundial. el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, congregan la banca multilateral, se reúnen con lo que llaman ahora los CEOs, es decir, los grandes ejecutivos de las grandes aseguradoras. Yo escuché uno de ellos en Nueva York, decía: el mercado puede adaptar una ciudad al cambio climático porque no le dará pólizas de seguro a las constructoras que quieran construir en territorios de alto riesgo. Se me quedó en la cabeza, porque es una manera muy, llamémosla, no la diría clásica, sino neoclásica, neoliberal, de abordar el problema. El mercado puede en sí mismo solucionar los problemas del cambio climático. Pero si fue el mercado el que produjo el cambio climático, aquí entonces hay dos posiciones que empiezan a ser discutidas. Y hay que ver en dónde se pone la izquierda, y la izquierda latinoamericana. El mercado en sí mismo puede, a través de sus mecanismos de oferta y demanda y de libre competencia, detener el cronómetro que va contra la vida. Pues eso es lo que sale de las COP. Si uno le pregunta al Banco Mundial en esas cumbres, los países van a entregar unos fondos que llaman el Fondo del Cambio Climático, 100,000 millones de dólares, por ahí fue el Acuerdo de París. ¿Cómo los proyectos que buscan mitigar el cambio climático se van a financiar? Entonces, los CEOs de la banca multilateral dicen, pues que sean rentables. El criterio de rentabilidad para poder pagar el crédito. Hay que demostrar que el crédito se puede pagar. Y entonces, si el criterio es la tasa de interés y por tanto la rentabilidad del proyecto, habrá circunstancias y territorios donde el cambio climático demanda proyectos que no son rentables y que por tanto, al no ser financiables, determinarían o la muerte o el éxodo.
Este es un dilema interesante, porque si bien es cierto, no toca directamente con el tema de los presupuestos, en este caso del que estamos hablando, de Colombia. Sí es una visión que tienen los organismos multilaterales de crédito. Ellos no le van a prestar a usted, por ejemplo, para resolver el problema de agua en la comunidad que no tiene agua, porque es que resulta que eso en esa zona no es rentable. Y si no es rentable, no se lo van a financiar. Y si no se lo financian, pues quiere decir que esa comunidad se queda por fuera de la posibilidad de que ese crédito que pagamos todos, incluyendo ellos, no les llegue. Porque para lo social no hay. Es ahí, ese es el principal rubro que normalmente se recorta, lo social. Y ya vienen subsidios y demás, ya vienen. Eso está por ver. Esperemos cuando el dinero llegue, cuando ese dinero que van a pedir prestado, porque ya, insisto, del 5.4% de endeudamiento del PIB, nos van a aumentar en un año, al 9.4%. Es decir, más del doble de endeudamiento. Y no es que usted presta un peso para que devuelva un peso. No, señor. Usted presta un peso y si le prestan al 6, pues usted va a tener que... Si usted presta 100 pesos y le prestan al 6, va a tener que devolver 106 pesos. Y si le prestan al 7, va a tener que devolver 107. Y si le prestan al 10, va a tener que devolver 110. Pero nunca el mismo peso que prestó. Y claro, eso es un ciclo, es una pescadilla que se muerde la cola. Y por eso es que nos tienen cogidos de los huevos. Porque como vivimos al fiao, nosotros vivimos al fiao. Los países viven al fiao. Y eso forma parte también del deterioro de la democracia. Porque mientras unos creemos en las urnas, otros creen en la ventanilla del banco. Y el banco pone las condiciones. Y al banco le da igual que se queden comunidades completas sin alcanzar el proyecto de agua, sin alcanzar el proyecto de vivienda. No, ellos lo que quieren es que usted les cumpla, que mes a mes, que año a año, la platica destinada a pagar los intereses de deuda, es decir, el servicio de deuda, esté ahí líquida para que ellos sigan engrosando su capital y teniendo realmente el control del planeta Tierra a partir de sus organismos. Juego de Tronos. ¿Ustedes han visto Juego de Tronos? ¿No han visto Juego de Tronos? Es a pesar de tantos años que han pasado de esa serie, yo la recomiendo mucho. Porque es eso. Es eso. Mientras los reinos se enfrentan entre ellos, la banca que le presta a todos para que se enfrenten entre ellos, mire lo curioso, es la que hace y deshace. Ese es el gran poder detrás. Y a nosotros nos toca ir ahí detrás. Porque, ¿qué hacemos? ¿No es que vivimos al fiao? Vivimos al fiao. Y para acabar de completar, pues un presidente que llega a desprestigiar al que se fue. Y así salimos, dándonos en la cara a nivel interno. Y salimos llenos de moretones y allá nos preguntan, oiga, ¿qué le pasó? No, que es que el gobierno anterior me pegó por aquí, me pegó por aquí. Ah, entonces son enemigos. Listo, perfecto. Divide y reinarás. Entre menos unión haya en el país, entre menos comprensión haya de estas cosas, más duro nos la clavan los organismos multilaterales de crédito. Así funciona. ¿Qué le vamos a hacer? 9:58 minutos en Todo Noticias Latinas.
Atención. Si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados.
Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo a
608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Morina 37, quinta planta.
Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al más 34-616-442225. 616-442225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 5 minutos, 10 de la mañana, 5 minutos en Todo Noticias Latinas. A partir de este momento ustedes disponen de un abogado experto en todos los campos del derecho para que le pregunten aquí, en vivo y en directo, en Todo Noticias Latinas. Les quiero recordar que el número de teléfono de contacto es el 616-44-2225. 616-44-2225. Procuren hacer las llamadas por la línea convencional, para que la llamada de WhatsApp no sea tumbada por la línea convencional, ¿vale? Don Diego Bonil Vaca, muy buenos días.
Álvaro, feliz día, ya feliz miércoles, mitad de semana de esta primera semana del mes de septiembre, que bueno, cargada de buenas noticias, resoluciones, aprobaciones, están llegando nacionalidades, Álvaro, aprobaciones de nacionalidades española por residencia, y estamos ya viendo, creo que a diario, aprobaciones de la regularización extraordinaria de aquellos que tenían informe de vulnerabilidad, los de la disposición adicional vigésimo primera. Así que a todos esos nuevos residentes, enhorabuena. Y bueno, aquí seguimos recibiendo buenas noticias, Alvarito. Muy bien. Si tenemos gente en línea, pues si te parece, vamos con las preguntas, por favor.
Perfecto. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Soy Elizabeth y me comunico de aquí de Carabanchel Alto. Mi pregunta para el abogado es que yo llamé hace unos días y dije que la empresa con que yo estaba, pues iba a dejar la comunidad. Y ayer vino y me trajo unos papeles que yo tenía que firmar donde estaban pues las cantidades de lo de la paga, lo de las vacaciones, porque todavía no las he tomado. Y bueno, y yo les dije que por favor pues me dejaran llevar los papeles para que los viera un abogado. Mi supervisor llamó a la empresa y dijeron que no. Yo tomé una foto, pero la foto me quedó mal tomada. ¿Qué puedo hacer?
Pues pedirles, gracias por la pregunta, Elizabeth, pues hay que pedirles los documentos, porque es que no sabemos qué te están dando a firmar, más que el abogado, que bueno, has hecho muy bien en decir que lo quieres ver con tu abogado, que eso está muy bien además, y espero poderte ayudar con esto, Elizabeth. El tema es que tú necesitas la información, tú no sabes qué te están dando a firmar, tú no sabes qué decisiones están tomando, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Sin ánimo de discutir ni de pelear con la empresa, creo recordar que se trataba de una subrogación. Había una empresa saliente y una empresa entrante. Si tú no tienes esa información, si no te dicen a partir de cuándo se va a hacer esa subrogación, Elizabeth, lo suyo es que puedas ver los papeles. Si no te los dan, si no te los ponen a disposición, ¿yo qué haría? Primero, de buenos términos, un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje amable diciéndole, mire, de acuerdo a la conversación del día de ayer, en donde ustedes me pusieron a disposición unos documentos, sin que yo sepa qué es, por favor, démelos, para que yo tenga esa información. Si no te los dan, pues entonces ya entraría yo, como tu representante legal, como abogado, pidiéndolos a través de un burofax. En el burofax pediríamos que, pues, saber un poco, pues, que por un poco la estabilidad en el empleo, el derecho a la información y un principio imperante en el derecho laboral que se llama la buena fe contractual, lo suyo es que te digan cuál es su intención para contigo. Y entonces ya con eso sabrás si te están dando una subrogación, si no te dan la subrogación, si hay una baja en la seguridad social. Esto es lo más importante.
Perdona, abogado. Abogado, un momento. Ellos ya hicieron la subrogación. Ellos en estos días vinieron, me trajeron un papel aquí donde decía que me iban a subrogar, tal y cual. Pero lo que me trajeron ayer fue unos papeles, que es lo que vuelvo y le digo, lo que era como una nómina, como tres nóminas, y una venía ahí como lo del finiquito, lo de las pagas, lo del porcentaje de las pagas hasta el 31 de agosto, lo de las vacaciones, porque yo no he tomado vacaciones, pero claro, yo se los dije a ellos. Es que yo no entiendo nada, no puedo firmar algo si no sé si las cantidades sí son las correctas, sí son las que me tocan, y me dijeron que no me dejaban los papeles. Entonces yo le tomé una foto, yo llamé, porque yo estoy afiliada a Comisiones Obreras, yo llamé allá y me dijeron que es que la foto quedó mal tomada, no se ve nada, y que yo tengo que pedir es mi copia para ellos estudiar qué es lo que yo estoy firmando, pero no me la dejan. ¿Qué puedo hacer?
Como te digo, Elizabeth, tendríamos que preparar un burofax solicitando el finiquito, ¿de acuerdo?
Listo. Diego, ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 10 minutos. Fíjese cómo pues la señora tiene una respuesta de Comisiones Obreras que es más o menos similar a la suya.
Sí.
Y no sé correcto. A qué se debe, digamos, insistir en que le respondan lo mismo que ya le han dado respuesta. Vamos con otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Buenos días.
Sí, para hablar con el abogado.
Sí, su nombre, por favor, y de dónde se comunica.
De acá de Vallecas.
Adelante con
mi
la pregunta.
Mi nombre es María. La pregunta es que quiero traer un sobrino, él tiene 49 años y yo lo quiero traer con para que estudie una FPM, ¿cómo se acuerda? Bueno, que son 2 años, que si yo lo puedo traer así y qué se necesita.
Muy bien, María, gracias por la pregunta. Bueno, tú como tal, entiendo, ¿tú tienes la nacionalidad española, María, o tienes residencia legal?
No, sí, lo que pasa es que yo, a ver, que eso no les he contado. Que él es un sobrino, pero de, ¿cómo se llama? Que yo me crié con ellos y yo pues no tengo apellido en nada. Yo soy de familia de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se dice? Bueno, que yo me crié con ellos. Entonces, para traerlo, pues no como sobrino, sino a ver cómo lo puedo traer. Para que él tenga su vida y como...
Muy bien, María, pues aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Esto es una persona que va a entrar en calidad de turista y dentro de ese primer mes vamos a solicitar la estancia por estudios. ¿Es verdad, María, que él podría pedir una visa de estudiante a través del Consulado General de España en su país de origen? Sí. Lo que pasa es que hoy por hoy el trámite de estas visas a través de la plataforma BLS, esta subcontrata que tiene el ministerio, está siendo muy difícil. Entonces, a aquellos países donde no nos piden visa para venir, como norma general, y en función de los estudios, que esto es importante aclarar, él puede entrar aquí como turista y tiene 30 días para solicitar su permiso de estudiante siempre y cuando la solicitud se presente con 2 meses de antelación a la fecha de inicio de estudios. ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar, María? El que va a estudiar. Entonces, yo lo que sugeriría es que sean estudios de educación secundaria postobligatoria. Una FP está muy bien, hay formación profesional.
Mire, perdón, es que yo le había dicho a él que sí, a ver qué tengo yo que hacer para que, pues yo le dije que me mandara el bachiller, que me mande, pero él tenga que te mandarme una, ¿cómo se llama eso? Bueno, para poder hacer yo el papeleo de él. O con una autorización, o se puede mandar a el título a ¿cómo se llama? Bueno, a llevar al Ministerio de Educación. Sí, es homologar. ¿Yo lo puedo hacer en necesidad de que él me dé ningún papel ni nada?
No, María. A ver, vamos a aclarar un tema. Una cosa es venir a estudiar, ¿de acuerdo? Cuando yo soy extranjero y quiero venir a estudiar, es verdad, para hacer un estudio de una FP, de un módulo, de un grado superior, incluso las universitarias. Bueno, no, sobre todo en las formaciones profesionales. Los centros de estudios exigen que los estudios de bachiller estén debidamente homologados. Lo que pasa es que para sacar la plaza, para reservar la plaza como tal, no necesitas disponer de la credencial de homologación. Con que acredite que está en trámite de homologación es suficiente, incluso como el compromiso de que lo voy a hacer. Entonces, una cosa es inscribirme a una FP y trámite distinto es el de homologación de estudios de bachiller. Por supuesto, yo sugiero que empecemos la homologación. Claro que sí, él te puede dar una autorización y a su vez tú no la das a nosotros o directamente él, directamente el equipo jurídico del despacho, para que en su nombre y representación presentemos la homologación. ¿Qué vamos a necesitar para una homologación, María? El título apostillado, el certificado de notas, el acta de grado y las notas sobre todo de 9, 10 y 11 de los 3 últimos cursos. Copia compulsada de su pasaporte y con eso hacemos la homologación. Trámite número 1, ¿vale? Pero también puede solicitar su admisión a una formación profesional, pública o privada. Lo importante es que sean estudios de educación secundaria postobligatoria. Quédate con este número en la cabeza. Artículo 52, 1A del reglamento de extranjería, ¿de acuerdo? Con esto, teniendo la carta de admisión, incluso antes de que viaje, María, hacemos una videollamada con él, estando él en Colombia, miramos un poco el qué quiere estudiar y que le sirvan, sobre todo, para que no pierda el tiempo ni el viaje. Ya entrando aquí, que en calidad de turista, por supuesto que su familiar, su tía, le puede hacer un apoyo económico, le puede hacer un alojamiento gratuito y tú con tus medios económicos le puedes apoyar. También igual él tiene que acreditar pues que no tiene antecedentes penales, su seguro médico y los medios económicos, aparte de ese apoyo que tú le puedas dar, que pueda acreditar pues que también tiene solvencia económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué propongo yo, María? Hagamos una videollamada. Tú estando aquí en Madrid, yo también, él en Colombia, y en esa videollamada miramos un poco el qué quiere estudiar y analizamos la hoja de ruta que ingrese aquí a España en calidad de turista y estando aquí durante ese mes, teniendo todos los papeles ya preparados, hacemos esa estancia por estudio, María. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Me llamo Miguel Ángel y llamo desde el distrito de Hortaleza, en Madrid.
Adelante.
Abogado, yo tengo una pregunta. Yo tengo el arraigo socioformativo, ¿vale? Estoy ahorita mismo cursando un estudio de atención sociosanitaria, pero en la empresa donde estoy, pues, ya no me siento muy a gusto. Quiero cambiar de empresa, pero tengo en cuenta que legalmente tengo que trabajar las 30 horas. ¿Puedo cambiar esa forma para que en vez de 30 sean 40? O sea, es que estoy ahorita con una empresa en la que quiero entrar a trabajar, pero claro, esto es de jornada completa.
Muy bien. Gracias por la pregunta. De ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, lo que te ha dado a ti un permiso por circunstancias excepcionales no me quedé con tu nombre, te pido mil disculpas porque se te cortó. Tú no puedes cambiar de, o sea, tú cambiar de trabajo puedes, ¿de acuerdo? Tú tienes una formación, estás haciendo esa formación. La residencia que te otorgó a ti la Oficina de Extranjería es para que puedas prepararte. Lo que pasa es que el nuevo reglamento, para no quedarse en situación de precariedad, me otorga la posibilidad de trabajar, pero el objeto principal de esta residencia es el estudio. Por eso se llama arraigo socioformativo, ¿de acuerdo? Entonces, al punto al que quiero llegar, hay un límite mínimo, máximo, perdón, de horas que permite ese permiso, las 30 horas. Si tú te pones a trabajar 40 horas, cuando vayamos a modificar ese permiso al cabo del año, la Oficina de Extranjería no lo va a denegar. ¿Por qué? Porque van a verificar en tus bases de cotización, en tu informe de vida laboral, con tu número de afiliación a la Seguridad Social, y verán que tú has trabajado 40 horas. Eso es un denegado de manual. Recuerda que tu permiso de residencia es para que estudies, ¿vale? Lo que pasa es que te da la oportunidad de, mientras me formo, puedo ir trabajando, pero con un límite máximo de horas, las 30 horas de las cuales habla el reglamento, ¿de acuerdo? No te pongas a trabajar 40 horas a la semana, porque luego para hacer la modificación al permiso normal de cuenta ajena nos lo pueden echar para atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me gustaría ver? Pues ese contrato, ver la formación y, por supuesto, con una oferta de trabajo al cabo de finalización de los estudios, claro que podemos hacer esa modificación al permiso por cuenta ajena, ¿de acuerdo?
Vale, entonces al finalizarlo puedo cambiarlo, o sea, dentro de 4 meses que finalizo el estudio ya se puede modificar.
Claro, porque tú tendrás un permiso por un año, ¿de acuerdo? Entonces, el permiso, recuerda que tiene unas fechas límites, ¿vale? 60 días antes de que finalice el periodo de residencia y 90 días después. Eso es lo que tenemos que revisar. A la fecha de finalización del estudio, verificar que esté todo correcto y finalizado, pero claro, el permiso se podrá modificar en este término que te estoy diciendo yo, 60 días antes de la fecha de caducidad o hasta 90 días después, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos con esta otra comunicación. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica. Ay, qué vaina. Bueno, en fin, vamos entonces con esta otra. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola Álvaro, buenos días, soy Naidudia aquí de Aluche, felicidades por el programa como siempre. Abogada, una pregunta, mi madre ha fallecido y quiero saber si tengo que ir al consulado a darle de baja o qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias.
Sintiéndolo mucho, Naidu, falleció aquí en España, entiendo, ¿cierto?
Sí.
Vale, pues entonces, Naidu, lo que debemos hacer, o lo que te sugiero que hagas en este caso es, más que darla de baja, si el fallecimiento es aquí en España, el registro civil español debió haber extendido una certificación o una partida de defunción, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Tú como hija de tu madre, tú tienes todo el derecho a inscribir esa defunción en el registro civil colombiano también. ¿En dónde? En el consulado, efectivamente. Entonces, con la copia de su pasaporte o de su cédula de ciudadanía, con una certificación de defunción debidamente apostillada, se saca una cita y lo que harás allí en el consulado es inscribir la defunción de tu madre. ¿En dónde? En el Consulado General de España. No, de Colombia, perdón, el Consulado de Colombia, aquí en Madrid. Entonces, ahí con la defunción, obviamente una consecuencia es pues que se da de baja automáticamente en la inscripción consular, pero hay que informar esta defunción, ¿de acuerdo? Si ocurrió en España, pues se inscribe esa defunción directamente en el consulado, Naidu, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, Naidu, muchas gracias a usted. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Buenos días, abogado. Y Álvaro, es una pregunta para el abogado. Mire, abogado, es que mi cuñado se ha traído la suegra y el cuñado de vacaciones, pero lo trajo con carta de invitación. Pero ellos ahorita dicen que si ellos se pueden quedar.
Bueno, por quedarse se pueden quedar. Eso no tiene ningún tipo de problema en cuanto a que, pues, a partir del día 91, estas personas invitadas, a saber, suegra y cuñado, se pueden quedar en situación administrativa irregular, ¿vale? O sea, sin documentos. ¿Qué puede pasar aquí? Que si estas personas invitadas se empadronan, así sea con el invitante o en otro domicilio, esto va a saltar en el empadronamiento y, obviamente, en la Dirección General de la Policía. Lo que puede hacer la policía es al cuñado invitante iniciarle un procedimiento para la imposición de una multa. Recordemos que incumplir una carta de invitación es una sanción grave a la ley de extranjería y esto se sanciona con multa, ¿de acuerdo? Esto no acarrea antecedentes penales, no acarrea
una reseña policial o de ninguna naturaleza. Lo que pasa es que si yo soy invitante y yo a esas personas invitadas, las cuales invité, perdón la redundancia, incumplen la carta de invitación, la multa va desde los 501 euros hasta los 10.000. Con unas buenas alegaciones, es verdad, hemos logrado que se queden en 800, en 1.000 euros, hasta en 500. Pero lo que pasa es que en lo que le queda de vida a esa persona que invitó, nunca más puede hacer una carta de invitación. ¿Vale? Entonces, claro, quienes somos de origen extranjero, pues no es una buena medida a tener en cuenta. En algunas comunidades autónomas ya no lo están haciendo tanto, pero lo digo con nombre propio. En Aragón, por ejemplo, he visto que inician procedimiento sancionador al invitante, pero además la carta y la existencia irregulares, un procedimiento de expulsión a los invitados. Insisto, esto no pasa en todas las comunidades autónomas. Entonces, no es una tontería, no es una broma. Si yo me comprometo en la policía a que viene una persona, viene de paseo, me estoy comprometiendo a que se regrese a su país de origen. Entonces, ¿yo qué haría en estos casos? Que regresen al país de origen, les traemos como estudiantes, por ejemplo, o miramos si en el régimen de extranjería, con oferta de trabajo, les podemos traer. De lo contrario, se exponen a una multa al invitante, se exponen a un procedimiento sancionador de expulsión si les llegan a pillar a las personas, a las invitadas, y hasta dentro de 2 años no van a poder sacar documentos. Yo creo que hay opciones jurídicas un poco más cortas en el tiempo antes que permanecer en España irregulares por 2 años, ¿vale? Entonces me gustaría verlo con tu familia o con los cuñados o las familiares de estas personas y con muchísimo gusto poner el despacho a tu disposición.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Oscar Arango de Madrid.
Adelante,
buenos días, Álvaro. Buenos días, abogado. Es para una pregunta respecto a lo de las pensiones. Mira, son dos casos. En el caso mío, tengo 60 años, 338 semanas cotizadas en Colombia y 15 años cotizados en España. Y en el caso de mi marido, tiene 66 años, 632 semanas cotizadas en Colombia y 25 años aquí. ¿Qué debemos hacer o qué nos recomienda?
¿En qué fondo están en Colombia, Olga, tu esposo y tú? ¿En Colpensiones o en fondo privado?
Colpensiones.
Muy bien. Pues a ver, Olga, 60 años, 338 semanas cotizadas. Eventualmente, no, el tema es que no podemos meter convenio bilateral. Podríamos meter un convenio bilateral para ti, Olga, pero hasta que tú cumplieras 67 años, es decir, de aquí a 7 años. Yo antes de eso miraría algunas de las opciones que nos provee la nueva reforma, que entrará en vigor, acuérdémonos, en abril del año entrante, para que a ti te puedan dar una pensión por el pilar solidario o el semicontributivo, ¿vale? Porque claro, a 338 semanas cotizadas, hacer un pago de un cálculo actuarial, es decir, de lo que hayas dejado de cotizar, entiendo que es mucho dinero, pero mucho es muchísimo dinero y no sé hasta qué punto merezca la pena. Esto tendríamos que mirar, ¿de acuerdo? Tu esposo, 66 años de edad y 632 semanas, tu esposo tampoco entra en régimen de transición, con lo cual a él también le podríamos mirar la posibilidad de hacer un pues, a ver, habría que ver porque, claro, es que hasta los 67 se
Diego,
puede jubilar.
Diego, una pregunta ahí en relación.
Sí, Álvaro.
Porque es que yo estoy más o menos en la misma situación con la diferencia de que yo sigo en un fondo privado en Colombia con un número de semanas más o menos parecido, pero que juntado al número de semanas que tengo en España cotizadas, me da mil y pico de semanas, 1030 semanas, una cosa así. Con menos edad, pero en este caso, yo por lo menos en mi caso me estoy planteando mal la posibilidad de una, claro está que sin menoscabo de la posibilidad de tener algún tipo de ingreso por pensión en Colombia con fondo privado, pero aquí en la pensando y con la cabeza puesta en la pensión en España.
El tema es que tanto en tu caso como en el esposo de doña Olga, podemos hacer convenio bilateral. Igual, Olga también, o sea, sin ningún problema.
Claro, porque
el
los tema tiempos, es que convenio... pero sobre todo por tema de tiempo, ¿no? Y como decimos siempre, no de dinero, pero sí de tiempo que ayuda mucho, ¿no?
Claro, podríamos totalizar los plazos, los tiempos. Aquí podríamos totalizar Colombia y España. Lo que pasa es que para la totalización, el esposo de doña Olga, tú o doña Olga, hasta que no cumplan los 67 años de edad, que es la fecha de adquisición del derecho a pensión en el Estado español, no lo podemos pedir. Entonces, en el caso del esposo de doña Olga, pues eventualmente el año entrante sí podríamos plantearnos
una totalización de esas semanas con convenio bilateral. El tema es que eso tarda mucho, ¿de acuerdo? Yo siempre insisto, y perdón que me repita, Álvaro y audiencia, cada caso de pensión es distinto, porque el esposo de doña Olga, con 66 años que tiene, eventualmente también a esas 632 semanas, él podría pedir una devolución de aportes en Colpensiones, es decir, una indemnización sustitutiva. Hay gente que a lo mejor el de que le devuelvan esas 632 semanas le puede salir más a cuentas versus el no entrar en régimen de transición y que le paguen una prestación de naturaleza no contributiva o del pilar solidario. Entonces habría que ver un poco en términos de dinero cuánto costaría. O en su defecto, plantear de decir, mira, como yo tengo mis 15 años cotizados en España, él tiene 28 años, por ejemplo, pedir ya su pensión de jubilación. Ya, el esposo de doña Olga, a sus 67 años, el año entrante, podemos pedirle una pensión de jubilación. La pedimos por convenio bilateral. Colombia va a tardar 2 años en contestar, pero mientras tanto, el esposo de doña Olga va cobrando una pensión por España, sin ningún problema, porque tiene los mismos 15 años. A eso me refiero,
exactamente, sí.
Claro, efectivamente. Entonces, aquí depende mucho la edad. Tú eres muchos años menor, entiendo yo, que el esposo de doña Olga, pues en tu caso tendríamos que esperar a que cumplas los 67 años. En el caso del esposo de doña Olga, yo lo que más me decantaría es una totalización, es decir, un convenio bilateral, porque está a un año de su pensión y tiene los mínimo 15 años. Entonces, más que una devolución de aportes, yo me plantearía, a los 67 pedimos la pensión por convenio, el INSS manda a la oficina de enlace, en este caso Colpensiones en Colombia, y ellos responden sí, a nombre de don Pedro Pérez, están estas semanas. El INSS comienza a pagar, ojo con esto, así se tarde 2 años Colombia en contestar, pues España ya está pagando la cuota parte que le corresponde a esos 28 años de cotización, va a ser una pensión más o menos decente. Y lo que yo llamo el caramelito para los abogados litigantes en esta materia es que a los 2 años Colpensiones va a reconocer un retroactivo, ¿de cuánto? De 2 años de lo que corresponde. Entonces puede ser un tema interesante en el caso del esposo de doña Olga, un convenio bilateral. Por eso yo insisto, cada caso es distinto en materia de pensiones y por eso cada caso lo tenemos que analizar con mucha pinza, desmenuzarlo muy bien, porque hay personas que me dicen, Diego, necesito mi dinero ya, a lo mejor una devolución de aportes. Perdón que me extienda, que es importante. Esta devolución de aportes tendríamos que hacerla sí o sí antes de que entre en vigor en la nueva ley de pensiones en Colombia. O sea, ya.
Diego,
por eso es importante.
Sí, Olga, sí, adelante.
Abogado, disculpe, no, en referente a eso que usted está hablando de devolución, es mi otra pregunta. En el caso mío, que solo tengo 338 semanas, ¿cuál sería el trámite para la devolución de este dinero, de esta cotización?
¿Sabes qué pasa, Olga? Gracias por la pregunta. En tu caso tenemos que correr. ¿Por qué? Tú no entras en régimen de transición, ¿vale? En este momento está vigente la ley 100 del año 93. Como no entras, recordemos el régimen de transición son 750 semanas para las mujeres, 900 para los hombres, tú no te quedas en ley 100. Si en este momento entra en vigor la ley, pues inmediatamente tú te entrarías...
Un pequeño apunte, ¿me permite?
Sí.
Olga, ¿usted le está tomando en cuenta a Olga el tiempo de cotización en Colombia partiendo de la base de que aquí en España, Olga, y le pregunto yo a usted también por información para el abogado, ¿no ha cotizado usted nada?
No, tiene 15 años. Olga tiene 15 años cotizados en
yo
España.
Tengo 15 años cotizados.
Ah, vale, vale. Y sumar
a día
esos...
de hoy, a día de hoy.
Y sumar esos
Pero
tiempos...
Es que se podría, Alvarito, se podrían totalizar. Lo que pasa es que hasta doña Olga tiene 60 años, tiene que esperar 7 años para totalizarlos. Es decir, ella no podrá pedir su pensión de jubilación en el Reino de España hasta que no cumpla la edad mínima, 66 años, 10 meses en este 2026, y a partir del 27, 67 años. Si tiene 60 años, lo puede hacer, pero se espera aquí sentadita 7 años. Y no ve nada en Colombia.
Que este caso es bien interesante porque este caso forma parte del grueso de la migración colombiana,
la
que ya llevamos más o menos unos 15, 20 años en España. Y yo sé que con esto, ayudados también de que la oyente está ahí, es un caso real. No, claro. Yo no estoy hablando de mi caso, estoy hablando en general. Diego, lo digo por lo siguiente y así nos alarguemos un poquito más con esto.
Sí, no importa.
Es decir, Olga, tanto ella como su marido, no tienen solamente una vía. Se les abre una gama de vías que por lo menos se podrían contabilizar en 3, ¿cierto?
3.
¿A qué me refiero? Ajá. ¿A qué me refiero? Que Colombia hace su parte, teniendo en cuenta que ella tiene unas semanas cotizadas en Colombia, pocas, pero al final tiene abierto, por llamarlo de alguna manera, ese contencioso con Colombia. Es decir, ella no se ha desligado pensionalmente de Colombia, Por eso es tan importante que quienes tienen, en este caso, semanas cotizadas, bien porque sigan pagando a pensión o no, mantengan ese nexo, ese vínculo, porque si no, después de que se desliguen recibiendo un bono, ahí sí que se pierde cualquier tipo de posibilidad. ¿Hasta ahí voy bien?
Claro. Hasta ahí va bien, con una apostilla importante, con una acotación, y es que las cotizaciones simultáneas no se toman en cuenta del convenio, recuérdenlo.
Okay, si yo
cotizo al mismo tiempo España y Colombia, a efectos del convenio, esos periodos no se pueden totalizar. Eso se llama concomitancia. La concomitancia no se puede totalizar. Esto es importante aclarar.
Okay, sí, por eso no metí el tema de las cotizaciones alternas, porque eso tiene lo suyo también. Entonces, ¿a qué me refiero? Que se puede, pregunto yo, y Olga, me permite preguntar por usted, ¿cierto? Pregunto, ¿yo puedo mantener abiertas las dos posibilidades en los dos países de manera independiente, aun cuando se solapen en algún momento, porque la complementariedad del tiempo de un sitio me sirve para el otro y viceversa, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, para los colombianos en el exterior, se supone que la opción que se elige es la que más convenga a el futuro pensionado?
Eventualmente sí, Alvarito. En el caso de doña Olga, pasando la plata blanca, como diríamos vulgarmente en Colombia, a 338 semanas cotizadas, doña Olga podría en este momento seguir cotizando, si ella quisiera, en Colpensiones. Ella no entraría en régimen de transición, con lo cual va a estar en Colpensiones, va a tener, ojo, que recordemos que hay una disminución de semanas también con lo que viene a continuación, pero bueno, pensando en las 1.300 semanas, si le quedan 7 años de cotización en España, serían 364 semanas. Como no pueden ser concomitantes, el tema es que sería intentar completar lo que más se pudiera. Claro, es que nos darían, es que no nos darían mucho, serían unas 700 semanas.
Un dinero mal invertido.
No, es que estamos hablando de 700 semanas que no me alcanza ni para las 1.000 que pretendería la ley en un futuro. Entonces, tampoco. Entonces, en el caso de doña Olga, por eso es que es tan importante vida laboral, historia laboral de Colombia o semanas de cotización en un fondo privado. ¿Por qué? Porque en este caso, yo lo que haría en el caso de doña Olga es, yo me quedo con mi pensión de Colpensiones en 7 años. Si tiene 15 años, pues va a sus 67, ya tendrá unos 22 años cotizados. Bien, con 22 años cotizados tengo una pensión más o menos decente, sin el más o menos, decente en España. ¿Cómo quedan las semanas de Colombia? No entro en régimen de transición, no merece la pena cotizar 364 semanas más porque no me darían las cuentas. Pues entonces ahí yo me plantearía dos opciones en el caso de doña Olga y sin ver sus documentos, Alvarito, ¿vale? Una indemnización sustitutiva ya, es decir, porque doña Olga tiene los 60 años, con lo cual la fecha de jubilación en Colombia es un 57, pues pediré eventualmente una devolución de aportes ahora mismo, antes de que entre en vigor la nueva ley, porque con la nueva ley, recordemos, se elimina la indemnización sustitutiva, es decir, yo no puedo pedir devolución de aportes a Colpensiones. Entonces nos plantearíamos un poco cuánto hay cotizado, qué base de cotización, hace cuánto se dejó de cotizar, y eventualmente plantearnos una devolución de aportes, o si no, una pensión para el que no reúne requisitos en Colombia con la nueva ley. También, eso puede ser otra posibilidad, que va a ser poquito, doña Olga, pero algo le van a pagar.
Dentro del pilar solidario, ¿no?
Correcto, una pensión por el pilar solidario. Entonces, esas son las alternativas que en este momento doña Olga dispondría. Pero insisto, a mí no es porque no le crea a doña Olga, ni mucho menos, es que con una historia laboral en la mano, yo puedo mirar si hay huecos, yo puedo mirar, recordemos, ayer tuve un caso de Foncolpuerto, ¿se acuerdas ese escándalo tan asqueroso? Ajá, y perdón, ajá, el apelativo de corrupción. Pues una persona que tenía 15 años sin cotizar en Foncolpuertos, con acción de tutela la ganamos. Ya, o sea, tiene su pensión. Por eso me refiero que muchas veces se nos olvida de todo lo que pudimos cotizar, no solo en el antiguo Seguro Social, sino en sector descentralizado, en antiguos territorios nacionales. Es que habían tantas cajas de previsión en Colombia antes que cada cual cotizaba. Entonces, bueno, pues toda esa cacería hay que hacerla. Entonces, por eso, pues cada caso viene a ser. Sí, señora, doña Olga, dígame.
Perdón, no, que quería comentar. Yo es que acabo de recibir un informe de Colpensiones acerca de una corrección que solicité. Y,
por ejemplo,
y digamos que este es el dato concreto que ellos me mandaron ayer mismo que me llegó el correo. Y son 338 semanas, ya digamos con la corrección que ellos han hecho, porque lo que encontraron de una empresa que yo había trabajado y no aparecían las semanas. Ellos hacen una corrección. Entonces, estos datos digamos que son concretos.
las 338 semanas en Colombia y los 15 años cotizados a vida laboral de ayer. De ayer, 15 años con unos meses.
Bueno, pues doña Olga, eventualmente usted tendría dos opciones, o pedir, o como le digo, tres opciones. Pedir devolución de aportes de esos 368 semanas si usted quisiera. Si no, con la nueva ley, usted va a pasar a Pilar Solidario, algo le van a pagar. ¿El cuánto? No tengo ni idea, porque eso tenemos que esperar cómo lo reglamentan. O en su defecto, esperar 7 añitos y con los 7 años que usted le quedan para pedir la pensión en España, pide una pensión por convenio bilateral. Totaliza las semanas y España le pagará por sus 22 años o 23, lo que correspondan para ese momento, y Colombia le reconocerá la cuota aparte a esas 338 semanas cotizadas. Habría que verlo un poco en términos económicos, ¿qué me saldría más a cuentas? Pero bueno, usted tendría tres alternativas, doña Olga, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Bueno, estos casos personales, entonces ya ustedes más bien se sientan y lo miran detenidamente con el abogado. Se nos vino el tiempo encima, dejamos un tiempito más porque este tema es importante, seguramente lo vamos a seguir tratando, evidentemente aquí en Todo Noticias Latinas. Además, con una sorpresa adicional, porque a partir de la semana que viene, los espacios con el abogado se van a colgar íntegros, pero solo la asesoría jurídica a través de las redes sociales, no solamente del despacho Bonil Vaca Abogados, sino también de Todo Noticias Latinas y las cuentas de TikTok y este tipo de cosas. Así que ustedes van a poder tener solo ese espacio, lo van a poder repetir, o si ustedes quieren que, por ejemplo, haya gente que está pendiente de estas mismas respuestas, lo quieran ver en cualquier parte del mundo, pues lo puedan ver a cualquier hora, en cualquier momento, a través de estas grabaciones, que van a tener también vídeo, porque van a poder ver al abogado y bueno, esto va a ser muy, muy interesante, porque va a atravesar también el océano y lo van a poder ver en cualquier tipo de horario, no necesariamente en vivo y en directo, que es, a veces nosotros tratamos como héroes a las personas que se comunican desde América Latina con este programa en vivo y en directo, porque de verdad es una heroicidad estar a esta hora despierto desde por allí. Pero ahora, con las grabaciones, van a poder tener esa posibilidad, ¿no? Bueno, don Diego Bonil Vaca, pues así quedamos nosotros conectados para mañana a las 9 de la mañana en punto aquí en Todo Noticias Latinas. Le voy a dejar el número telefónico a la gente, 685-26-7574, 685-26-7574, ese es el teléfono del despacho. Mañana nos encontramos nuevamente.
Claro que sí, Alvarito, un fuerte abrazo y mañana más asesoría. Buen día para todos.
Venga, ya tenemos las 10 de la mañana 39 minutos en Todo Noticias Latinas, sí, y recomendarles eso, ¿no? De que son una serie de variables que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de este tema de pensiones. Tiene muchas aristas, y aparte de eso hay un componente, yo creo que muy amplio, de colombianos y colombianas en el exterior a quienes no les va a cobijar la nueva ley de pensiones en virtud de las semanas que ya tienen cotizadas en Colombia. Tengan ustedes eso muy presente, porque se van a quedar en régimen de transición, es decir, los va a seguir cobijando la ley 100. Y aparte de eso, aquí vienen esas variables, porque las preguntas obligatorias son, por ejemplo, ¿dónde, cuántas semanas ha cotizado usted en Colombia? Tantas. ¿Dónde está cotizando? ¿En Colpensiones o en fondo privado? Pues que en fondo privado, eso tiene una respuesta. Pues que en Colpensiones, eso deriva otra respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva cotizado en España? Tanto, en semanas, no en años, no sirve mucho los años, hay que traducir eso en semanas. Y ya luego lo último que se establece es el dinero. ¿Y el dinero por qué es lo último que se establece? Pues porque la mayoría de la gente, cuando está haciendo este tipo de averiguaciones, es porque le falta tiempo, porque le falta edad, sí, que son estas dos condiciones, semanas y edad. ¿Sí? Semanas y edad. Y cuando este tipo de par de variables, una está desequilibrada, pues quiere decir que hay que esperar a que se equilibre para que la otra funcione, y así viceversa. Entonces es un tema muy interesante, muy complicado de resolver a través de radio, eso también hay que decirlo. Por eso esto amerita sentarse uno, porque es que es uno el que tiene la información. Yo les sugiero lo que les he venido sugiriendo y que yo mismo hice ayer. Yo ayer me bajé, a mí me llega el extracto de protección, que sigo teniendo en protección. Yo no me pasé a Colpensiones. Me llega el extracto de protección con unas semanas cotizadas en Colombia y me he bajado, en este caso, la hoja de vida laboral de España para saber cuántas semanas tengo cotizadas aquí, cuántas semanas tengo cotizadas allá. Y entre unas y otras, ¿sí?, supero las 900 que pues se tienen que tener máximo, en este caso, para estar en régimen de transición. Y ahí se va uno más o menos documentando. Es decir, lo que sí es importante que sepan es que a quien le pregunten que sepa, quédense con este dato. Usted está muy inquieto con el tema de las pensiones y entonces usted va y pregunta cualquier cosa. Y resulta que ese tiempo que tiene para una persona que le está atendiendo se puede perder porque usted no ha hecho lo primero que hay que hacer: buscar las semanas cotizadas en los dos lados. Con ese dato, ya tiene usted una importante información. Sin ese dato, todo se vuelve especulación. Es que, por ejemplo, si usted tuviera, eso ya no vale, ya no sirve, porque lo que hace usted es llenarse de una información la cabeza que no se adecua a su situación real. ¿Qué es lo que nos marca la situación real? Los números, la matemática. Tantas semanas cotizadas en Colombia, tantas semanas cotizadas en España, porque aquí lo dice, porque tengo el comprobante y aquí lo dice. La Seguridad Social me dice que tengo tantas semanas cotizadas en Colombia, mi empresa privada de pensiones me dice que tengo tantas, o Colpensiones, la estatal, me dice que tengo tantas, y esos datos van a misa. Sin esos datos no hacemos nada, lo que hacemos es preguntas que son, pues, que pueden caer en el vacío. Necesitamos, como lo hizo Olga, necesitamos tener ese dato. Sin ese dato yo les recomiendo que no pregunten porque se agotan. Y por el contrario, les llega una cantidad de información que los confunde. Entonces, primero ese dato, ante todo ese dato. Haga de cuenta que ustedes van a comprar algo. Pero si ustedes llegan allá y no llevan plata, ¿sí? No, ustedes saben cuánto se echaron en el bolsillo y saben cuánto se pueden gastar. A partir de ahí ya empiezan las preguntas. Oiga, ¿y ese cuánto cuesta? ¿Y este otro? ¿Y si le pongo esto? Pues ya usted mirará si eso le alcanza con lo que lleva en el bolsillo. Con esto pasa exactamente lo mismo. Se necesita saber cuántas semanas han cotizado en Colombia y cuántas semanas han cotizado en España. El método para saber cuántas semanas han cotizado en España está en la página de la Seguridad Social. Si tienen certificado digital, se lo bajan de manera inmediata. Si no tienen certificado digital, porque no saben cómo se obtiene, porque les ha dado pereza, porque creen que eso no es para mí, porque es que eso es muy difícil, cuando es lo más sencillo del mundo, porque es tener la administración pública española, tenerla en un teléfono, ¿sí?, o en un ordenador, pues entonces diríjanse a una oficina de la Seguridad Social y ahí les van a expedir esa certificación. Pero entonces ahí tienen cita y eso y aquello y no sé qué. Lo importante, bien por una vía que la obtengan o por la otra, es que tengan ese dato, el número de semanas cotizadas. Eso por un lado. Y en el caso de Colombia, pues a usted les tiene que estar llegando el extracto del fondo de pensiones privado si lo tienen un fondo de pensiones privado. Ahora, que es que no me llega el extracto porque es que resulta que usted dejó un correo que ya no usa y es ahí donde le está llegando y tiene que actualizarlo porque ya ni la clave de ese correo la tiene y no sé qué, pues tiene que hacer la vuelta de llamar a ese fondo, ponerse a consideración, decir, mire, yo soy fulanito de tal, con mi cédula tal, yo hasta donde tengo entendido tengo allí la pensión y no sé qué, porque habrá mucha gente que esté perdida en este momento y no sepa ni siquiera dónde está las semanas que ha cotizado en Colombia, pero tienen absolutamente claro que en su tiempo en Colombia cotizaron, pero no lo ven por ninguna parte, reflejado en ninguna parte, porque no lo saben. Empezar por ahí, por nosotros mismos, ir a rastrear esa información, a buscar esa información, que no es tan difícil porque estamos hablando de dos datos esenciales. ¿Cuánto se ha cotizado en Colombia en semanas? ¿Cuánto se ha cotizado en España en semanas? Y a partir de ahí ya puede venir la respuesta. La respuesta puede ser múltiple, múltiple, que es que usted con las semanas cotizadas está en régimen de prima media, en régimen de transición, o por el contrario, lo que tiene pues no le alcanza sino para esto o para aquello, a partir de ahí, pero con esos datos. Mensaje número uno, mensaje número dos. Hay mucha gente que está desesperada porque no le llega la notificación de concesión de la documentación por la vía de la regularización extraordinaria. Yo les quiero mandar un mensaje y decirles no desesperen. Eso sí, tengan en cuenta si ustedes pidieron que les hicieran notificaciones telemáticas, es decir, las que llegan a los email, a los correos que ustedes tienen, o si por el contrario pidieron que fuera física, es decir, las que llegan a los buzones. ¿Sí? Entonces, no desesperen porque eso no está saliendo de una manera tan rápida, ¿vale? No desesperen. Eso irá llegando, irá apareciendo. El hecho de que no lo haya recibido no significa que el Estado se haya olvidado de usted. De momento, ¿qué tiene usted? Usted tiene una autorización para trabajar porque su expediente ya ha sido admitido a trámite y usted lo que está es a la espera de una notificación de la concesión de ese estatus de regular en España. Pero usted ya puede trabajar, usted ya se puede mover, usted ya no lo van a echar de este país, en fin, ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué ocurre después de que usted obtiene ya la notificación de concesión de ese permiso? Bueno, pues ahí sí viene la elaboración del documento, de la tarjeta, y aparte de eso, pues ir a poner huellas para poder confeccionar esa tarjeta. Hay mucha gente que se hace un lío con las citas. Si usted ya recibió la notificación, párenle bolas a esto que le voy a decir. Si usted ya recibió la notificación de concesión del permiso de trabajo y residencia por la vía de la regularización extraordinaria, si usted ya la recibió, ¿sí? Tenga en cuenta que a partir de ahí ya viene el hecho de la elaboración, de poner huellas y para elaborar esa tarjeta. Si no, no se anticipen a pedir citas. No hay que pedir la cita si todavía no lo han notificado. ¿Para qué? Si usted no sabe cuándo le va a llegar esa notificación. Resulta que se puede dar el caso que usted ya tenga la cita, que usted llegue el día de la cita y resulta que a usted no le ha llegado la notificación. Sin la notificación no le van a dejar poner huellas ni a elaborar tarjeta. Y lo que sí está haciendo es quitándole un hueco de una cita a una persona que sí que le ha llegado ya la notificación. Esperen a que les llegue la notificación. Esperen a que les llegue la notificación y ahí sí se ponen en marcha a buscar esa cita. Ustedes saben que yo aquí les he dado el teléfono de Paula Chica, que se encarga de sacar esas citas en caso tal de que de pronto estén interesados, ¿no?, de tener una persona confiable para hacer ese tipo de trámite. Paula Chica está en este número, el 697-20-24-47. 697-20-24-47. Si en algo les olivia a ustedes esta información que les voy soltando, pues especialmente para que no se preocupen más allá de lo que deberían preocuparse. ¿Listo? Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 49 minutos en todo Noticia Latina, 10:49.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados.
Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo a
608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Morina 37, quinta planta.
Y con Viventa
todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. En Todo Noticia Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticia Latinas, el invitado.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 54 minutos. No nos olvidamos de que Colombia ha vivido una de sus peores tragedias en la historia con el terremoto que sacudió el país, buena parte del país, los departamentos del Valle, de Risaralda, el departamento del Quindío, el departamento de Chocó, y que los daños pues han sido gigantescos. El tema de la recolección de ayudas, ustedes saben, yo se los he venido diciendo aquí en Todo Noticias Latinas, nosotros no queríamos comprometernos con ningún tipo de, digamos, de campaña, porque esto tiene sus aristas, vamos a ser sinceros. Hoy mismo, inclusive, la recolección de ayudas está en el ojo del huracán, teniendo en cuenta que esto lo está centralizando la oficina de la primera dama. Y aparte de eso, desde un punto de vista de la caridad, y eso no nos gusta, por lo menos en este programa no nos gusta. Preferimos, en este caso, las iniciativas que hace la propia sociedad civil, que se encarga, eso sí, de poner las cosas en su lugar e intentar, en este caso, llevar algún tipo de alivio a donde el gobierno ha brillado por su ausencia o sencillamente ha ido a llevar cosas que la gente no necesita, porque pues la gente no come balones y para vivir en una situación como estas pues es bien difícil poder uno decir que uno reconstruye y que le entregan ahí un material y uno reconstruye en 2 minutos, como llegó a decir el ministro del Interior Rodrigo Lara en el departamento del Chocó. Así que este tema es un tema muy serio, muy sensible para nosotros, o por lo menos para este programa en particular, teniendo en cuenta que nunca nos metemos en temas de dinero y esto, pero sabemos que de todas formas hay que arrimar el hombro y apoyando iniciativas que tengan que ver con nosotros, con la gente del común, con el colombiano de a pie. Por eso aprovechamos este momento precisamente para hablar de una iniciativa que se llama Por Colombia, que surgió a partir de una reunión que se hizo a partir de un espacio que se llama Conciencia Afro, donde se han reunido diferentes organizaciones de colombianos en el exterior, particularmente en Madrid, y han decidido arrimar el hombro, donde se han juntado más de 90 artistas y tratan de hacer en este caso una especie de binomio entre el arte, entre la solidaridad, con un objetivo de articular respuestas conjuntas de manera transparente y que perduren en el tiempo, que no sean una flor de un día, porque en este tipo de tragedias lo vemos muy a menudo, ¿no? Se llega, se está y se están los primeros días y salen y se van. Lo que pasó, por ejemplo, con la gente que llegó de Israel a tomarse fotos. Pues bien, este tipo de cosas lo que se intenta es que no queden, digamos, en el vacío y por el contrario, ahora hay un grupo de colombianos que están intentando sacar esta iniciativa adelante. Por eso le damos la bienvenida a Stephanie Pinzón. Ella forma parte de este grupo. Podemos llamarle, Stephanie, grupo accidental que se crea a raíz de la tragedia en nuestro país. Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿hola? Sí, podemos decir que es un grupo accidental que se crea para atender esta necesidad mediática del tema de la tragedia por el terremoto, o es algo que tiene intención de quedarse en el tiempo, de perdurar en el tiempo?
Sí, bueno, la iniciativa nace como un encuentro entre colombianos que estábamos un poco desesperados por la distancia, por buscar la mejor manera de poder llegar y enviar ayudas y pues ser de ayuda, porque pues estando lejos la cosa se complica. Así que nos encontramos en un espacio, en Espacio Afro, y empezamos a hablar sobre de qué manera podíamos ayudar y cuáles eran las mejores herramientas que a largo plazo iban a servir, porque pues en este momento hay una ayuda inmediata, todo el mundo se moviliza, la gente está pendiente, la gente atiende, pero a largo plazo pues empiezan a haber un montón de situaciones que son muy complejas de atender y que pues la gente por su diario olvida la situación en la que muchas familias siguen sin casa, en la que muchas familias siguen sin tener un lugar para estabilizarse, para poder dormir, con su casa completamente en ruinas. Entonces, durante una conversación de casi más de 3 horas, pues decidimos ponernos literalmente en pie de lucha para buscar acciones concretas que pudieran llevar a las ayudas a largo plazo. En este momento nosotros tenemos un objetivo que es recaudar más de 50.000 euros. Durante ese fin de semana, durante ese primer fin de semana, logramos conseguir 5.271 euros, y pues eso fue como un éxito porque fue un encuentro y un evento que realmente no fue planeado con antelación, fue durante la misma semana del terremoto. Y tener esta acogida del público pues fue algo maravilloso, pero lo que viene ahora pues es mantener a esta gente, mantener a los colombianos para que sigan en esta acción, porque todos somos voluntarios, y pues parte de eso también invitar a la comunidad que está en Madrid, que está en España, que se movilice y sea parte de esta iniciativa que tiene un foco específico y es ayudar a todas las familias que tenemos en el radar y poder atender su situación.
Uh-huh. A mí me consta que hay muchas personas que en este momento todavía, digamos, no han ayudado, pero que están como no porque no quieran, sino porque no se fían de quienes están en este momento al frente de campañas para la recolección de dinero. Ya lo mencionábamos antes, que este tema centralizado por la oficina de la primera dama en Colombia pues ha generado también muchas dudas de, al final es una cuenta personal de una fundación que se creó en julio, días antes del terremoto, y que se ha puesto a funcionar en torno a la centralización de todas las ayudas. Mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes actúan de la mano con esa iniciativa de la oficina de la primera dama, si se puede hablar de que hay una oficina de la primera dama, o es una iniciativa netamente de ciudadanos del común?
No, Álvaro, nosotros somos un colectivo completamente independiente. Acá quienes se han unido son personas que, como yo y como todas las noventas que están activas, es gente que buscaba cómo ayudar. Nosotros tenemos 4 grupos que se encargan de distintas funciones. Yo específicamente estoy en el de donaciones y parte de esto es tener completa transparencia con respecto al dinero. La gente a veces desconfía un poco a la hora de donar y más cuando tú no ves el resultado a corto plazo. Claro. Es mucho más fácil para nosotros decir, vamos a enviar esto para unos mercados y subir una foto para un mercado, pero esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo. Entonces la gente quiere ver acciones concretas. Nosotros estamos haciendo este trabajo completamente individual y personal con personas que hay otro grupo que se encarga de contactar a las familias que están allá, a colectivos que están allá, a personas que en este momento pues tienen una situación muy compleja, y nosotros tenemos un contacto directo. No hay una tercerización ni tiene que ver con nada del gobierno. Nosotros somos un grupo completamente independiente y pues básicamente lo que intentamos hacer es tener un ejercicio completamente de transparencia. Incluso nosotros desde el mismo colectivo tenemos el dato de cada euro con respecto a qué se va a hacer con ese euro, qué decisiones se van a tomar con ese dinero, a quiénes les van a llegar, cuál es la mejor forma de actuar, y pues entendiendo también que pues que la gente, lo que te digo, la gente quiere tener respuestas concretas y poder decir que su dinero fue usado para dicha causa, pero en este momento no queda más que confiar y que en el proceso nosotros les iremos contando qué va a pasar con este dinero, cuáles son las personas que lo van a recibir, y pues básicamente ese es el ejercicio.
Bueno, entonces, como esto también tiene mucho que ver con colectivos de artistas, son espacios para el arte, estamos hablando de que hay una actividad que se va a hacer en la Sala Sol, ¿no? El día 3 y 4 de septiembre, es decir, este fin de semana, a partir de mañana, ¿no? Porque mañana ya es 3, mañana ya es jueves, mañana y pasado mañana, seguida de una salsatón que se hará el 4 de octubre, es decir, el sábado, en la Sala Independence. ¿De qué se trata esa actividad? ¿Cómo contribuye la gente? Imagino yo que será a través de una entrada, el pago de una entrada. En fin, ¿cómo ocurre esto, Stephanie?
Sí, mira, invitadísimos para que mañana, para que el 3 y el 4 de septiembre, que es jueves y viernes, puedan atender a este llamado. Hay mucha gente que no sabe cómo ayudar desde la distancia y por eso se están organizando estos eventos, para que la gente a través de su boleta pueda contribuir directamente a estas familias que tenemos en un listado extenso y que ese dinero pueda llegar a ellas. Vamos a tener el evento en Sala Sol a partir de las 8 de la noche. Son eventos aptos y abiertos para toda la familia. Pueden venir con niños. Es una comunidad para disfrutar de la cultura, de la música. Van a haber conciertos, van a haber actividades de diferente índole para que la gente pueda compartir, para que la gente esté en familia y pues para que también puedan disfrutar de un evento artístico en donde puedan colaborar de una forma más divertida. Y la salsatón es para el 3 de octubre. Ahí también vamos a tener un gran evento que espera acoger a muchísimas personas, como el de este 3 y 4 de septiembre, en donde también van a poder disfrutar de una programación cultural y diversa con respecto a las actividades que se tienen agendadas ese día. Nosotros tenemos un enlace en la página que se llama Por Colombia en Madrid, en donde pueden ver todas las actividades, todo el dinero recaudado, los próximos eventos y las formas en cómo pueden ser parte de estas iniciativas.
Muy bien. Bueno, también habría que corregir el boletín de prensa porque me lo ponen el 4 de octubre en la Sala Independence. Entonces, quedamos en que es el 3, ¿no?
Sí, es el 3.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya quedan invitadísimos ustedes. La Sala Sol está en Sol, ¿no?
Sí,
sí. Entonces ya saben, ¿cuánto cuesta la entrada?
tengo pendiente ese dato, pero si no estoy mal, cuesta a partir de los 10 euros. Lo que nosotros estábamos haciendo en el primer evento es que teníamos un mínimo para la entrada y la gente podía donar más si así lo quería. Todo el dinero recaudado, insisto, va a ir directamente a estas familias que lo están esperando.
Muy bien. Bueno, ¿por qué la cobertura de Todo Noticias Latinas dándole voz, por ejemplo, a Estefanía y a la gente de La Parcería? Porque conocemos su trabajo desde hace muchos años. Es bien difícil dentro de cualquier grupo nacional en cualquier parte del mundo, reunir a lo que llaman la diáspora, a muchos no les gusta ese nombre, reunirla, juntarla, porque la dispersión que tenemos pues es grande, ¿no? Y sobre todo cuando estamos, especialmente cuando estamos en el exterior. Pero La Parcería viene trabajando ya desde hace muchos años. ¿Cuántos años tiene La Parcería, por cierto, Estefanía?
La verdad, desconozco el dato, pero... Bueno,
yo le puedo decir que no más de 10, por supuesto, es que hace mucho más de 10, claro, mucho más de 10 años. Es una gente que viene trabajando desde hace mucho rato, juntando precisamente la cultura y de lo que somos capaces. No olviden que Colombia es un exportador nato de cultura, de ritmos, de formas también de comportarse con la vida. Así que desde allí, desde estas organizaciones se juntan para poder llevar a cabo este tipo de eventos, de lo que se espera que a partir del recaudo se pueda soliviar en parte la situación de muchas familias, especialmente en el mediano y en el largo plazo. Estefanía, mucha suerte con la actividad.
Muchas gracias a ustedes y les recordamos que para toda la información pueden ingresar a Por Colombia en Madrid. También está el punto de La Parcería de Conciencia Afro, para que se sumen y sigan aportando durante todos estos meses, atiendan a este llamado y, pues bueno, a nuestro país a pesar de la distancia.
Por Colombia en Madrid, Por Colombia en Madrid. Si no pueden ir, pues pueden entrar allí, Por Colombia en Madrid. Estefanía, un abrazo, saludos.
Un abrazo, muchas gracias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 8 minutos, 11:08.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el mercado de la plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla. Lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto: reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapal, pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Ya tenemos las 11:09 en Todo Noticias Latinas.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
atención. Si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados.
Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo al 608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Morina 37, quinta planta.
Y con Viventa
todo saldrá bien.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 12 minutos, 11 de la mañana, 12 minutos. La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, ha dicho que el presidente Gustavo Petro no estaba enterado de la situación que se generó con la decisión adoptada por 5 integrantes del Pacto Histórico a favor de que una investigación a Álvaro Uribe Vélez por el tema de la masacre del Aro, de la masacre de la Granja, fuera a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ella asegura que ella habló con el expresidente Petro y que él no intervino en esa decisión. Me parece importante lo que dice en este caso Isabel Zuleta, que pues forma parte, digamos, del núcleo duro, por llamarlo de alguna manera, del Pacto Histórico, y que también pues hace sus intervenciones muy por aparte, esto de lo que ya hablamos el día de ayer. Escuchémosla.
Preguntarle al presidente Gustavo Petro si había una orientación en ese sentido y él me dijo que no. Entonces lo primero que yo hago es preguntarle al presidente, porque él sabe perfectamente mi dolor, mi angustia, y es el único que nos ha entendido en relación a angustias como la de Druituango. Nosotros, los que nos hemos dedicado a buscar desaparecidos, a documentar masacres, yo personalmente he documentado masacres en el Cañón del Río Cauca, he buscado desaparecidos, los que tenemos este dolor merecemos ser escuchados por el pacto. Entonces mi molestia en razón a este episodio fue, y lo primero que hice fue preguntarle al presidente Gustavo Petro si había una orientación en ese sentido, y él me dijo que no. Entonces lo primero que yo hago es preguntarle al presidente, porque él sabe perfectamente mi dolor, mi angustia, y es el único que nos ha entendido en relación a angustias como la de Druituango. Cuando tiembla, nosotros solo pensamos en esa represa. Todo el país piensa en otras cosas y nosotros la angustia que tenemos es sobre Hidroituango, que se nos venga encima. Y el presidente Gustavo Petro también tiene la misma angustia. Entonces yo sé que él entiende el dolor y la angustia que nosotros sufrimos como víctimas del paramilitarismo en Ituango. Cuando me respondió, yo ya dije, esto es simplemente un descuido. ¿Cómo se van a descuidar con una cosa que nos marcó a nosotros la vida? Yo no tengo hijos por esta situación. Decidí no tener hijos porque no tenía posibilidad de darle la garantía a los hijos que tuviera de no sufrir lo que yo sufrí. Lo primero que hice fue preguntarle al presidente.
Bueno, pues ella es Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, y precisamente aclara que ella pues habló con Gustavo Petro, que Gustavo Petro no tenía, en este caso, ningún tipo de injerencia en la decisión que se tomó. Eso, pues es por lo menos lo que dice ella, lo que dice ella. Cada uno, ¿no?, que saque sus propias conclusiones al respecto. Y ya será el propio expresidente en su momento, me imagino yo que lo hará, el que se encargará de dar, en este caso, las declaraciones, pues que sean del caso, para poder salir de este entuerto y dejar absolutamente claro a cuento de qué. 5 congresistas del Pacto Histórico deciden que había que mandar este asunto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Escucho a los oyentes aquí en Todo Noticias Latinas.
Querido Álvaro y oyentes, respecto a esta, a lo de esto de la economía, ¿no?, de Colombia, pues que están haciendo ver que Colombia está en terrible cuando no es así, y claro, los entes encargados de dar créditos, pues todo eso lo mira. Tengo entendido que Gustavo Petro, él pagó la deuda que tenía Colombia con el FMI. Y por ahí oí un comentario de que pues el FMI no le caló muy bien, ¿no? O sea, algo al respecto escuché. Bueno, de todas maneras, pues yo me digo que estos señores, vamos, ahorita sí que van a tener trabajo con Colombia, porque me imagino las deudas que se vienen. De todas maneras, es triste ver que por ideología, ¿no? No nos entendamos, o sea, jolines, si este presidente hizo algo bueno, jolines, acéptenlo, ¿no? Yo no entiendo por qué hay tanto odio, Dios mío, pero es una cosa nefasta y que nos lleva a todos a tener más trabajo, porque esas deudas las vamos a pagar es nosotros, el pueblo, eso, y con impuestos, fuera de eso, más adelante se verán impuestos. Bueno, buen día a todos.
Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Alvarito, yo voy a resumir, a ver si yo lo entendí bien. Por ejemplo, yo en Colombia cotizo en fondo privado y tengo 927 semanas. Mi mentalidad o mi meta es tener pensión en Colombia y tener pensión aquí en España. Tengo entendido que yo tengo 37 años. Tengo que cotizar 15 años acá en España para tener pensión acá en España y esperar también mi edad de 57 años para pensionarme en Colombia, ¿cierto? Y esperar los 67 años con los 15 años cotizados acá en España para pensionarme aquí en España. ¿Es correcto lo que yo he entendido?
Bueno, es sí, podríamos decir, podríamos cerrar eso con un sí. Déjeme escucharla otra vez aquí y vamos haciendo cálculos.
Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Alvarito, yo voy a resumir, a ver si yo lo entendí bien. Por ejemplo, yo en Colombia cotizo en fondo privado y tengo 927 semanas. Mi mentalidad o mi meta es tener pensión en Colombia y tener pensión aquí en España. Tengo entendido que yo tengo 37 años. Tengo que cotizar 15 años acá en España para tener pensión acá en España y esperar también mi edad de 57 años para pensionarme en Colombia, ¿cierto? Y esperar los 67 años con los 15 años cotizados acá en España para pensionarme aquí en España. ¿Es correcto lo que yo he entendido?
Bueno, lo primero que tengo que decir de su mensaje es que seguramente usted empezó a trabajar muy joven, muy, muy joven. Porque fíjese que con 37 años usted ya tiene 927 semanas cotizadas en Colombia. Está muy bien, digamos, en cuanto a la cantidad de semanas cotizadas en Colombia. Y nos advierte que en un fondo privado, ¿sí? Usted ya pasó de las semanas exigidas, en este caso, 700 semanas para mujeres, 900 semanas para hombres. Usted ya pasó, se pasó de las semanas exigidas para que la cobije la nueva ley de pensiones. Usted se ha quedado en un fondo privado y se queda en la ley 100, porque usted ya superó esas 900 semanas. Usted se queda en la ley 100. Es decir, usted está en este momento en lo que llaman régimen de transición, ¿no? De una ley, la ley 100, a la otra, la nueva ley de pensiones. Está en régimen de transición. A usted ya no la cobijaría, en este caso, la nueva ley de pensiones. ¿Sí? Tenga en cuenta que para mujeres son 700 semanas mínimo y para hombres son 900 semanas. Quienes pasen de las 700 semanas, en el caso de mujeres, o quienes superen las 900 semanas, en el caso de los hombres, pues ya no los va a cobijar la nueva ley de pensiones. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Dicho esto, los ponderados de lo que usted ha cotizado, porque usted nos cuenta de que tiene esas semanas en Colombia y no sabemos a sus 37 años cuántas semanas tenga en España. No nos da ese dato. Pero muy a pesar de que no tenemos ese dato, lo que sí podemos decir es que el panorama suyo es muy amplio. También en este caso muy, muy, muy proyectado, porque tenga en cuenta que usted va a tener en este caso que cumplir edades, ¿no?, en los dos países para poderse pensionar. Entonces, a la pregunta de si usted podría tener pensión en los dos, 750 semanas para mujeres, perdóneme, 750 semanas para mujeres, dije 700, corrijo, son 750 semanas para mujeres. Así que repito, 750 semanas para mujeres, 900 semanas para hombres, ¿listo? Que si usted se puede pensionar en los dos países, no hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida porque usted tiene un muy buen número de semanas cotizadas en Colombia. Habrá que ver sobre cuánto dinero ha cotizado, sobre cuántos salarios mínimos ha cotizado. Habrá que verlo, no lo sabemos, ¿no? Y tiene, además, me imagino yo que está haciendo mérito para cotizar también aquí en España. Entonces, ese dato no lo tenemos. Por eso digo yo que cada caso es cada caso. Ustedes dirán, bueno, esto es una obviedad, es de perogrullo. Sí, pero ¿qué hacemos? Que es así. Cada uno tiene una situación distinta. Fíjese que ya el solo hecho de ser mujer es una situación y ser hombre es otra situación. Ahora, ¿qué es mujer con hijos a cargo? Es otra situación que es precisamente lo que está pendiente. Es uno de los 9 puntos que ha dejado en suspenso la Corte Constitucional. ¿Cómo opera en este caso el tema de los hijos? ¿Cuántas semanas se van a reconocer por hijo a cargo, en este caso, de las madres cabeza de hogar? En fin, una serie de variables. Pero de momento, y para su pregunta, usted no tiene ningún problema, en este caso, en tener aspiración de pensión en los dos países. En cualquiera de los casos, tiene esa posibilidad abierta. Bueno, dicho esto, a las 11 de la mañana, 22 minutos, permítanme darles a conocer lo que ha dicho un ex candidato a la presidencia de Bolivia, Tuto Quiroga, que está pidiendo que se abra una comisión internacional para investigar el caso Cerimedo en Bolivia. Se le está complicando la situación al presidente boliviano. Se le está complicando. Su esposa, hay unos chats, en este caso unas conversaciones entre Cerimedo con la esposa del presidente Paz, Rodrigo Paz, el presidente boliviano, que comprometen mucho la transparencia del proceso electoral en Bolivia, en el que, entre otras cosas, resultó perdedor la persona que ustedes van a escuchar a continuación, Tuto Quiroga. Él dice que quiere una comisión internacional, que el que nada debe, nada teme, y que está pidiendo una comisión internacional para que investiguen qué ocurrió al interior del proceso electoral en Bolivia. ¿Se pedirá una comisión internacional también en Colombia? ¿Habrá quien pida una comisión internacional en Colombia para que investiguen lo que ocurrió al interior de las elecciones en Colombia? No lo sabemos, pero de momento, pues el candidato perdedor en Bolivia está pidiendo esa comisión. Él dice, el que nada debe, nada teme, y que sea transparente la información que se dé.
Pida una comisión internacional, como pasó en Guatemala, como pasó en Perú, como pasó en Colombia, como pasó en muchos países, como tuvimos en Bolivia con la auditoría del 2019, como acabamos de tener con los 50 días. Porque de lo contrario, siempre va a haber un manto de duda. Que nada tiene, nada teme, que se abra, que venga una comisión internacional para hacer todas las investigaciones que correspondan. Lo mejor en este caso es decir la verdad, porque ¿qué ves que se ve ahora? El presidente, las estructuras de gobierno, poco menos, ¿quién sería? Y la credibilidad mellada se orada cada día más, porque salen las fotos con Marco Rubio, con el rey, y sobran sobre eso, sobran esto. Y lo que veo es un intento de poco menos ningunear a la víctima, ¿no? De forma hiriente, diciendo que era aventurita, o ahora esto ya está para Netflix, ¿no? Aparece el sicario a decir que solo la querían asustar, y que el balazo en realidad era para que rebote en la esquina y llegue a Buenos Aires y no sé qué cuentito ya, y después que la bala reemplace a Messi en la selección argentina. Ya estamos llegando a un terreno ya escabroso, truculento, ya no me quiero meter en eso. Se requiere que actúe los órganos judiciales con absoluta independencia. El Ministerio Público ha proclamado que va a actuar con independencia, ha denunciado que están siendo seguidos y hostigados. Desde el punto de vista institucional, todo nuestro respaldo, y lo hemos manifestado, a que investiguen con independencia, que se llegue a fondo y que este tema se esclarezca, porque hay demasiada gente con demasiada información dentro y fuera de Bolivia, y esto no va a parar hasta que se llegue al final de esto.
Y es que este hombre hablaba acerca de las declaraciones dadas por un sicario que participó en ese ataque sicarial a la pareja de este señor Cerimedo. Escuchen lo que dice el sicario. Y les pregunto, ¿de dónde creen que es el sicario que intentó matar a la señora Beller, la pareja de Cerimedo? ¿De dónde creen? ¿Qué nacionalidad creen que tiene? Escúchenle el acento. Este es el hombre que dice que a ellos los contrataron únicamente para asustarla y que lo que iban era meterle un sustico, ¿no? Y que no, que es que están hablando muy mal de él, y que es increíble cómo incluso llega a regodearse en el discurso, ¿no? De que no, que a ellos los contrataron fue para darle un sustico y que la bala rebotó de un lado para otro, lo que decía Tuto Quiroga. En una apología al crimen, porque esto es una verdadera apología al crimen. ¡Qué vergüenza dan estos personajes tienen lastimosamente la cédula colombiana en su bolsillo! Lo que ustedes van a escuchar es uno de los sicarios que atacó a la señora Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, a quien Nadia Beller acusa de haberla mandado a asesinar utilizando los servicios de estos personajes, de dos sicarios colombianos los dos, que no han sido en este caso capturados, pero que el señor ha aparecido por ahí en un video en redes diciendo que no, que el objetivo no era sino pegarle un susto, pero que, mejor dicho, escúchenlo ustedes porque esto es de no creer.
Bueno, muy buenas tardes, hoy es lunes 30 de agosto, mi nombre es Aldo Baranay Silva Peña, hago este video con el único propósito de esclarecer y de desmentir, de desvirtuar todas las acusaciones que se hacen en mi contra y que se están haciendo en contra de varias personas que están siendo judicializadas, que están siendo arrestadas injustamente. Entonces, quiero ser corto y breve en este video. Quiero hablar de tres temas muy importantes, que es el tema de las personas que están siendo injustamente señaladas por la policía y por el grupo DASI. Quiero hablar del tema de las personas que ejecutaron el atentado, que por debajo mío son cuatro personas más, y quiero hablar de las personas que mandaron a hacer esto, que están por encima mío, que son dos personas más, tres personas más. Entonces, en el caso de mi amigo Roger Aguilera, es una persona que él no tiene nada que ver en eso, una persona totalmente inocente. Mi esposa Paula Andrea Vargas, que también no tiene nada que ver en esto. A mi jefe también lo están involucrando, el ingeniero agrónomo, que también lo están vinculando con esta investigación, pero él no tiene nada que ver. Entonces, eso quiero que quede muy claro, que hay muchas personas que están acusando injustamente. Por otro lado, quiero hablar de las personas que de verdad tienen cierto grado de responsabilidad y cierto grado de participación en el atentado.
Escuchen este por otro lado, que es increíble.
Entonces, por debajo mío hay cuatro personas más, dos de nacionalidad colombiana, dos de nacionalidad brasilera. Por encima mío hay dos personas, tres personas. que fueron los que pagaron y mandaron a hacer esto. Y a mí me convocaron por medio de teléfono, siempre fue por medio de teléfono. Hablé con una persona que se llama Toño, trabaja en la gobernación de Cochabamba. Hay otra persona que también hablaba conmigo, que era la que estaba haciendo el seguimiento y la inteligencia de esa señora, un tal chino que trabaja en seguridad de, bueno, en su momento se los voy a decir. Por medio de esas dos personas fue que yo llegué a donde ellos, digamos. Dos veces me hicieron ir allá a Bulobulo. La primera vez fue para recibir los teléfonos y todo lo que era, toda la información para sobre este atentado. La segunda vez fui a recoger una plata y también a nuevas órdenes que me dieron. Porque el objetivo principal desde que se empezó esto era no matar a esa señora. Era la choca, no había que matarla. Esa señora había que pegarle un susto. El propósito era matar a otra persona.
Qué barbaridad.
Pero a ella no. Una persona extranjera, una persona de nacionalidad gaucha, argentina. Entonces, en ningún momento desde que se planeó todo esto no fue mal, la intención no fue matarla. Siempre fue como que asustarla y después de que estuviera en el piso no era, la intención no era rematarla, era solamente por ahí robarle la cartera y eso, pero en ningún momento tampoco era quitarle los teléfonos. Eso yo lo puedo desmentir, digamos, eso no fue así. Entonces, para que la policía, la población, la opinión pública tengan conocimiento de lo que de verdad realmente sucedió y cómo fueron las cosas. En estos momentos yo temo por mi vida porque, pues, obviamente las personas que me contrataron en estos momentos me quieren es silenciarme, me quieren matar, me quieren callar. Ellos no quieren que yo hable con la policía, ellos no quieren que yo hable con el grupo DAS y ellos, y menos con los medios de comunicación. En estos momentos yo quiero pedir garantías para una posible entrega en su futuro o en su momento, porque esta gente tienen bastante poder, tienen bastante hilos políticos, entonces puede ser que al entregarme me puedan entregar a los que me contrataron o la misma policía me pueda matar. Entonces eso lo estoy viendo yo por mi lado, que en su momento, pues, a lo que yo esté seguro de las garantías que me van a garantizar el debido proceso, que me van a garantizar mi vida y mi integridad, pues en ese momento podemos pensar sobre una entrega. Entonces, por el momento eso es lo que les puedo comentar. A medida que se vaya desenvolviendo la investigación, pues voy a hacer otro video para ratificar lo que yo tengo, la información que yo tengo, porque son muchas cosas más, digamos. Pero en su momento, pues tengo que ser así corto. Más adelante les voy a hacer otro video para ir viendo cómo se va desenvolviendo la investigación. Y todo lo que yo estoy hablando, todo lo que yo estoy diciendo, hay una persona afuera, una persona de nacionalidad colombiana que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo y esa persona sabe que yo no fui el autor material. Yo en ningún momento accioné el arma, yo en ningún momento manejé la moto, yo en ningún momento he sido el autor material. Eso quiero que lo tenga muy claro la opinión pública, las redes sociales, la policía, el grupo DASI. Yo en ningún momento he sido el autor material. Sí colaboré con cierta logística, pero por debajo mío, como le digo, hay varias personas. Y esa persona de nacionalidad colombiana, él sabe que yo estoy diciendo la verdad. Él sabe desde el fondo de su corazón, él sabe que yo lo que estoy diciendo es verdad. Y es la única persona que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Es la única persona que puede desmentir todas las acusaciones que están haciendo contra mí.
Imagínense ustedes esto. El sicario sale a hacer un video diciendo que no, que lo único que para lo que lo contrataron fue para que le dieran un sustico, que ya no iba a ser la muerta. El muerto iba a ser otro, un gaucho. Pero que el atentado no, que ella con ella no, que era ya ella era un susto y eso sí la muerte de otro. Es increíble cómo hemos llegado al punto en el que este tipo de personas, ¿sí?, se pueden dar el lujo de salir por las redes sociales a decir, es que eso lo hace más inocente? Tipo que participa en una cosa como estas que además él mismo se está inculpando. Esto es una declaración en toda regla. A cuanto juzgado se presente, a cuanta estación de policía. Esto se lo van a... Porque claro, usted lo está diciendo ahí. Y encima que haya un colombiano por ahí que sabe y los sicarios colombianos. Y esto no huele bien. Esto no huele bien. Yo se lo dije a ustedes desde el momento en el que empecé a hablar de este caso. Les dije que desplazábamos cualquier otra información porque esta información tenía cola y esta información va a dar más que hablar. Y esta información, y acuérdense esta predicción que les hago en este momento, esto va a cobrarse la cabeza del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Porque lo que se sabe hoy es escandaloso. Es escandaloso. Personas como estas, con sus equipos mediáticos, ¿no? Aliadas con otros personajes muy siniestros de la extrema derecha, que van y hacen apología de la extrema derecha en los países latinoamericanos, puestos al servicio de una mafia que interviene en los procesos electorales en América Latina. Es así y cada vez queda más demostrado. Y no es simplemente abrir una bodega y poner un montón de teléfonos dentro de esto que llaman las granjas de bots, sino que ahora también hay muerte, ahora también hay sicarios involucrados, ahora también hay quien paga, hay quien contrata, hay quien llama, hay quien dice, venga, hágame esta vuelta y tal, y hay colombianos involucrados. ¡Qué horror a donde hemos llegado! ¡Qué horror, qué miedo el que da haber llegado a este tipo de situación! Ojalá, insisto, una y otra vez y las veces que sea necesario, ojalá la justicia colombiana se involucre en este tipo de información. Porque ya hay un señor, el señor Negré, diciendo, Javier Negré, diciendo que el presidente, expresidente colombiano, Gustavo Petro, es aliado del narcotráfico. Y ese podría ser la posibilidad de vincular este caso que están investigando en Bolivia en algún momento con alguna autoridad judicial en Colombia. Porque aquí lo que sí hay claro y cada vez queda mucho más decantado es que hubo una mafia de personajes siniestros provenientes de la ideología de extrema derecha infartando a través de este tipo de métodos mediáticos, infartando los procesos electorales democráticos de varios países latinoamericanos. ¿Cuántos y cuáles? Tenemos convencimiento de unos, pero todavía nos falta información sobre los otros. ¿Dentro de ese grupo se contará Colombia? Bueno, pues es lo que está por ver. Ya está ahí, ya escucharon ustedes a Tuto Quiroga, ex candidato a la presidencia de Bolivia, pidiendo que haya una comisión internacional que se encargue de investigar hasta dónde va esto, hasta dónde van estos tentáculos de este grupo, de este equipo de grupos mafiosos de extrema derecha que hacen este tipo de labor, que se tienen contactos con este tipo de personajes como este sicario que ustedes han escuchado. Así que amanecerá y veremos. Pero ojalá las investigaciones se hagan lo más pronto posible y la Fiscalía Colombiana mueva ficha, porque de momento, silencio total. Ya tenemos las 11 de la mañana, 39 minutos. 11 de la mañana, 39 minutos en todo Noticias Latinas. Una pausa y estoy de vuelta con ustedes. No se me vayan a ir.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Ya tenemos las 11 de la mañana 42 minutos en Todo Noticias Latinas. Ayer les hablé del milagro, pero no del santo. Vamos a escuchar a los oyentes que me están reclamando por aquí. Oiga, hoy no nos hemos escuchado. Y claro, por supuesto que sí.
Bueno, es increíble la desfachatez. Bueno, ya nada me sorprende, ¿no? Viendo lo que está pasando en el mundo y todo el mundo mirando para otro lado, pues la verdad que nada sorprende, ¿no? Y como siempre, mientras esté involucrado las autoridades americanas, porque esta gente pues han tomado fotos con el Rubio y con el Congreso de los Estados Unidos, con gente del Congreso, pues no va a pasar nada. Y la Fiscalía en Colombia pues tampoco va a hacer nada. Eso lo engavetarán, le darán sus vueltas que tengan que darle, pero no va a pasar absolutamente nada. Dejarán caer a los que tengan que caer del lado más frágil y pare de contar, nada más. Eso va a ser así. Y una pena, pero como digo, ya nada me sorprende, ¿no? Porque pues los americanos pues ya saben dónde están, pues ellos, y sea el gobierno que sea, sean demócratas o sean republicanos, ellos van es por sus intereses, independientemente a quién afecte. Mientras no los afecten a ellos, pues todo vale. Y si no, ¿cómo se comprende que a este hombre lo dejen hacer tanto? Y no haya nada, ¿no? O lo de Venezuela se va a revertir, o lo de Colombia se va a revertir, o va a haber consecuencias. Eso no va a pasar absolutamente nada. Lo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, creo que fue. Eso no va a pasar nada. Bueno, buen día.
Álvaro, buenos días para ti, para los oyentes, para Luis. Mira, no vamos muy lejos. Los sicarios que mataron al presidente de Haití, que son colombianos, y fueron a matar a ese hombre allá. Los que trabajaron contratados para ir a pelear a Ucrania, también sicarios colombianos. Ahora lo de esta señora, ¿de dónde? De Colombia. Ya no lo van a preguntar, oye, ¿ustedes mueven cocaína? No. Ahora van a preguntar, oye, ¿ustedes matan gente? Así lo van a decir en el exterior, con este presidentucho de mierda que no está gobernando ahora, de la mano de Israel, que son los que saben hacer las masacres y todo eso. Que tengan buen día.
Bueno, A propósito del saludo de Abelardo de la Espriella a Cristo Rey, ¿no? Ustedes saben que producto de una decisión judicial, que por cierto han recurrido en las últimas horas, ¿no? Porque ahora el cuentico es que ¿cómo así que no se puede hacer un saludo invocando a Dios o invocando a Cristo Rey? Y que ¿por qué sí entonces con la hechicería y no sé qué? Eso es lo que están, ¿no?, diciendo. Y aparentemente esto es inocuo. Aparentemente esto no tiene ningún problema. El problema es que ya la religión se metió hasta los tuétanos de la política. Y yo no sé si ustedes emparentan una cosa con la otra. Yo en lo personal considero que no. Yo en lo personal considero que una cosa es la religión y otra cosa debería ser la política. Que efectivamente en algún momento se juntan y que han estado andando un camino juntas de manera paralela. Sí, porque es que eso forma parte, las creencias forman parte de la mismísima estructura de las sociedades. Uno no las puede considerar como un elemento al margen, una situación al margen. En eso estamos de acuerdo. Pero otra cosa es cuando yo hago invocación a un tipo de creencia específica en un contexto en el que hay libertad para que la gente crea en lo que quiere. Porque a partir de ahí lo que hago es romper un equilibrio que debe mantenerse especialmente cuando de situaciones religiosas se tratan. Es decir, no se puede echar mano de la religión cuando yo estoy en una campaña política, me parece a mí, porque eso no sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por ejemplo, ¿en qué está derivando eso hoy? Deriva en lo siguiente. Abelardo de la Espriella hace un compromiso, primero con él mismo, de volverse creyente cuando decía que era ateo. Ese es un primer compromiso. Segundo compromiso, pues sabe perfectamente porque él mismo lo ha dicho. Aquí no decimos nada que el propio Abelardo no hubiera dicho. Él mismo ha reconocido que si quería llegar a la presidencia tenía que tener los votos de la gente que cree en las religiones. Él mismo lo ha dicho. Y entonces, pues obviamente hizo una pirueta que puede ser que lo haya hecho de manera genuina o por el contrario que lo haya hecho simplemente motivado por el interés. Yo me quedo más con esta segunda teoría que con la primera. A mí me parece que lo que motivó a Abelardo de la Espriella fue el interés por conquistar el voto de un sector de la población muy grande, muy importante, que en consonancia también con ese tipo de situación que se ha creado en otras partes del planeta, donde los votos de las confesiones religiosas de protestantes, de judíos, de cristianos, en fin, pues han venido a sumarse, en este caso, al componente de la política pura y dura. Podemos incluso decir que estos grupos son fundamentales, por ejemplo, en un país como Brasil. En Brasil, el tema de las religiones es una cosa impresionante. Incluso es un tema a materia de investigación porque es muy, muy interesante adentrarse de cómo en Brasil este no es un componente cualquiera. Ahora, ¿que debería ser así? Yo en lo personal pienso que no. ¿Que es ya así y que está demasiado metido en algunos países más que en otros? Pues sí, eso es una realidad. Y eso fue la puerta que tocó Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella se dio cuenta que el ingeniero Rodolfo Hernández en la campaña pasada, si ustedes me preguntan por qué perdió las elecciones Rodolfo Hernández y tenía todo el aparato del país, los medios de comunicación, todo lo tenía con él, todo lo tenía a favor de él, toda esta derecha se fue con él, el mismo Federico Gutiérrez, que no va a dejar de ser un personaje local, porque si él no es Uribe, él va a seguir allá en Medellín, en Antioquia, máximo aspirará a la gobernación de Antioquia, pero tipo no tiene músculo para más, ¿no? Pero en su momento lo tuvo. No olviden que era el candidato del establecimiento, Federico Gutiérrez. Y sin embargo, se le vino y se le puso en segunda vuelta el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Por qué perdió Rodolfo Hernández? porque Rodolfo Hernández empezó a meterse con la religión, empezó a decir cosas que no le gustaron a los católicos, empezó a denostar de la Virgen María, y claro, pues el que está en política sabe que, pues bueno, este tipo de cosas hay que cuidarlas, y efectivamente así ocurrió. ¿Qué hizo Abelardo de la Espriella? Lo contrario, en lugar de irse con el discurso que tenía, ¿no? Cuando le gustaba volar gatos con voladores, ¿no? En lugar de ese Abelardo, de esa versión atea de Abelardo de la Espriella, que él mismo se autorreconocía como ateo, pues él dijo, yo así no voy a llegar a la presidencia de la República. No voy a llegar a la presidencia de la República. Me toca volverme creyente. Me toca hacer cosas, por lo menos si no me vuelvo creyente por convicción, que lo parezca. Y entonces empieza a hacer manifestaciones en lugares de culto y que la buga y que el divino y que el no sé qué y tal, tal, tal. Y eso lo lleva al punto en el que está hoy, en un grado de hilaridad con el tema religioso, donde ha puesto muchas carteras en manos precisamente de pastores, muchas instituciones del Estado, direcciones del Estado en manos de pastores religiosos, y al punto de que uno de los de los ítems más importantes de su programa de gobierno es el cambio de discurso, el relato. Ellos quieren hacer un relato nuevo donde van a meter a Dios hasta en las orejas, hasta en la sopa, cuando realmente no hay necesidad de semejante locura, ¿no? De semejante gesta. Pero es que tiene que ser a la brava, hijo de madre. Dios al desayuno, al almuerzo y a la comida, y si me, le doy, el que no quiere más, le doy dos tazas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Una persona que cree en Dios, y san se acabó. San se acabó. A mí no me van a cambiar esa convicción de creer en Dios, de creer en Jesucristo. No me la van a cambiar. No puede venir ningún tipo de presidente comunista o yo no sé, o de la luna o del espacio a decirme, es que usted tiene que cambiar. No, yo creo porque yo tengo una vivencia con Dios. Pero como ellos creen que lo único válido es creer en Dios como creen ellos y de la forma que creen ellos, y que los demás no tenemos derecho a eso, porque se han apropiado de todo. Se han apropiado de la camiseta de la Selección Colombia, se han apropiado del himno nacional, donde el señor incluso ya se da el lujo de cantar una versión para él, se han apropiado de la bandera, se han apropiado de todo. Se han apropiado de todos los símbolos de unión de la nación, se han apropiado. Y ahora se han apropiado de Dios, tienen secuestrado a Dios, tienen secuestrado a Jesucristo. Hágame el hijo de madre favor. Entonces ya resulta que el único Dios válido es el Dios en el que creen los abelardistas. Pues no, señores. No, señores, no es así. Y yo tampoco voy a poner a competir el mío con el de ustedes. Pero lo que sí lo puedo decir es que yo tengo una comunión con Dios que parte de la autenticidad, de lo real y de la vivencia. ¿Sí? Y no esto, que es una pantomima. El Señor se vuelve católico cuando le conviene. Entonces, hace este tipo de saludos, ¿no? Y tipos de saludos que le recuerdan a uno tiempos muy malucos. Escuchen cómo saluda a Abelardo de la Espriella o cómo se despide, ¿no?
Que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey.
Y cómo se despedía Blas Piñar, que era la mano derecha de Francisco Franco en la dictadura franquista.
Por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España!
¿Sí pillan? Fascismo. Fascismo puro y duro. Fascismo. Eso es lo que hay. Y van a tener que reconocerlo en algún momento. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 54 minutos. 11 de la mañana, 54 minutos. Les doy el número de Steven Ramos para que si ustedes tienen algún tipo de situación sobre deudas y cosas así, pues se pongan en contacto con Steven Ramos para revisar esa letra menuda. Está en el 689-704240. 689-704240, Steven Ramos. Escuchamos a los oyentes.
Álvaro, la fiscal de la Nación no va a hacer nada porque es otra corrupta. Se ha demostrado con la persecución que le hizo a Petro. Es una corrupta, miserable.
11.54 PM Seguros. Si ustedes quieren un seguro para diferentes cosas, de viaje, un seguro vida, un seguro de... se me pasó ahora una cosa que estoy pensando. Perdónenme ustedes, pero es que... Uy, fue madre. PM Seguros, ¿vale? Que viene un familiar y no sé qué. PM Seguros, ahí está Paula Manrique, pónganse en contacto con ella, 613-645-831, 613-645-831, PM Seguros de Paula Manrique.
Álvaro, buenos días. Quería decirles a todos los oyentes que en todos los ayuntamientos hay una partecita que se llama Punto de Inclusión Digital, donde ustedes ahí pueden sacar lo de la Casa Moneda y Timbre, pues el certificado digital. Es más, tienen a chicos dándole la oportunidad de hacer estas cosas, a chicos recién salidos del bachillerato y, bueno, enseñándole a las personas mayores lo del móvil y cómo mandar un WhatsApp y todas esas cosas. Y en un momento se sientan contigo y hacen el certificado digital. Bueno, yo lo hice así, pues para que lo sepan, que hay otra posibilidad. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por la información. Decirles también que está PM Viajes, ya que hablamos de PM Seguros, ahora hablemos de PM Viajes. Si ustedes están pensando en este caso viajar y ya están empezando a buscar sus billetes de avión, el lugar en ese avión, la plaza en ese avión, póngase en contacto con PM Travel, porque inclusive hasta plazos lo puede usted pagar en el número 647-1. Esperen, digo que lo tengo yo aquí. 647-199-499. 647-199-499. Si lo que buscan es, por ejemplo, una escapada, también lo pueden hacer con PM Viajes, ¿vale? 647-199-499.
Buenos días. Oiga, no hay que ser muy inteligentes, ni tampoco buscar mucho para saber cómo funciona el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el que presta el dinero, pone las condiciones. Y por eso Petro había salido de este préstamo tan rápido, porque si al Fondo Monetario Internacional le da la gana de poner las condiciones para prestar el dinero a Don Aguevardo y decirle que tiene que subir el precio de la gasolina, pues tiene que hacerlo, porque el que pone la plata pone las condiciones.
Claro, eso es así. Bueno, vamos a darle el cambio de Tamarindo Express. Las personas que van a enviar a Venezuela 1.010 bolívares soberanos, Argentina 1.746 pesos argentinos, a Bolivia 13.73 bolivianos o 1.14 dólares, para Colombia 3.658 pesos, 3.658 si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express que está en la calle del Río número 6, o lo pueden hacer también a través de la página web y lo pagarían en este caso a 3.642 pesos. En Chile, 1.052 pesos, Ecuador 1.14 dólares, El Salvador 1.13 dólares, Honduras 30.95 lempiras o 1.14 dólares, Paraguay 6.694 guaraníes o 1.13 dólares, Perú 3.86 soles o 1.13 dólares, República Dominicana 67.76 pesos o 1.14 dólares. Recuerden que Tamarindo Express les envía paquetería por avión a Colombia y a Venezuela, ¿vale? Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 58 minutos, 11 de la mañana, 58, en todo Noticias Latinas.
Bueno, gracias Álvaro. Álvaro, el programa del martes 25, porfa, que no lo colgó, y me es muy importante, muy interesante, me llamó mucho la atención. Otra cosa, este hombre y habla con esa energía, como con esa rabia, para que le crean, con ese acento que pone. Eso es increíble. Sí, es una cosa horrible lo que hace este hombre. Eso es tremendo. Ya tienen todo el montaje listo.
Bueno, ya tenemos ahora las 11.59 minutos en todo Noticias.
Hola, Alvarito, buenos días. Oye, una pregunta. ¿Acaso el fascismo en España, o sea, no fue el que levantó España? O sea, a pesar de la dictadura, a pesar de todo lo que pasó, ¿no crees que hoy estamos gozando y disfrutando en este país? Aunque este país, aunque ahora es de izquierda, obviamente, ya 12 años, ¿se cree que por el fascismo no fue que se levantó? De igual manera,
hay que pensar en eso, ¿no? ¿O cómo lo explicarías tú?
No, es que eso no es así. Es que eso no es así. Eso es lo que le metieron a la gente aquí. Es que el problema, mire, este oyente es rescatable. Por eso le paró bolas. Lástima que son las 11:59. No, querido amigo, mire, la historia se la han contado mal. Aquí quieren extender, la extrema derecha quiere extender la idea de que con Franco se vivía mejor. Y con Franco no se vivía mejor. Pregúntele usted a los viejitos que vivieron, ni siquiera tan viejitos, pregúntele a los que vivieron la dictadura. No le pregunte al chaval de 17 años que está encantado con el discurso de Vox. Porque se le va a decir que con Franco se vivía mejor, sin tener la más mínima idea. Porque entre otras cosas, como esta historia está proscrita, no se puede hablar de esto en los institutos, tienen como 3 paginitas en los libros de texto. Pero eso amerita que se hable más de esto. Si usted quiere un día de estos, les hablo sobre el franquismo en España, el fascismo en Europa, la cantidad de hambre que se sembró. Y aparte de eso, los aliados. Es que no olvide que el aliado de Franco era Hitler, que le tocó dorar la perdiz por el hecho de que ya se venían las tropas aliadas y era la derrota, en este caso, del fascismo. O por lo menos de Hitler, ¿no? Del fascismo de Hitler. En fin, hay mucha cosita que es bueno que vayamos ahondando. Yo le doy la licencia de que usted es un oyente rescatable. Y en esas estamos, porque parece que por ahí lo vamos consiguiendo. No olviden que el Centro Dental Preven tiene un bono diagnóstico. Si ustedes quieren examinarse la boca, el Centro Dental Preven lo pueden hacer sin ningún problema y totalmente gratis al 627-625-131. 627-625-131. Señoras y señores, son las 12, un minuto. Tengo que entregar la radio, Diversa Radio 96.7. Eso sí, los invito a que continúen en sintonía de Diversa Radio. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias, se les quiere mucho. Chao, chao.